Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. De verdad, tenemos por delante una gran noche de radio. Va a ser una buena noche de radio, créanme. Tenemos un equipazo de comentaristas y muchas noticias y muchas cosas que han ocurrido en este... ¿Qué es hoy? ¿Qué ha sido hoy? ¿Qué es hoy? Miércoles, 9 de febrero de 2022. Miércoles, ya lo sabía, listo. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma.
Los días de la semana los voy contando porque deseo que llegue el viernes. Eso no se me olvida. Miércoles 9 de febrero. Se ha jugado la primera semifinal o la mitad de la primera semifinal, porque recuerden, en Copa del Rey, ya en semifinales vuelve a ser la eliminatoria a doble partido. Digo vuelve porque tradicionalmente esta competición ha sido siempre a doble partido. Bueno, pues en semifinales doble partido. Y hoy el Betis ha ganado 1-2 en Vallecas al Rayo y pone pie y medio prácticamente en la final, que es en su ciudad, en Sevilla. 1-2. Comenzó adelantándose el Rayo Vallecano con un gol de Álvaro García a los 5 minutos y el Betis le dio la vuelta al encuentro con dos golazos impresionantes. Son dos goles distintos, pero son dos goles de los que ya casi no se ven. O sea, Borja Iglesias, frontal del área, yéndose de cuatro prácticamente, en muy poco espacio, muy pocos metros, le pega perfecto y gol. Ajustado al palo, cayéndose. Gol, 1-1. Y luego William Carballo hace uno de los caños más bonitos que se han visto jamás, se lo hace a Catena, al central del Rayo Vallecano, y ese caño le deja solo delante del portero para colocarla perfectamente y hacer el segundo del Betis. Pedro Martín, ¿qué gol te ha gustado más, el primero o el segundo?
Pues el segundo. Porque
espera, a ver.
El segundo, porque el primero digamos que es un gol en el que el delantero está buscando el hueco y está... driblando, intentando driblar a contrarios para buscar ese hueco y lo encuentra y marca un gol, pero es que el segundo es como si fuera magia. Es como ese mago que te dice, te voy a sacar un conejo de la chistera y dices, tú no es posible. Pues él es posible, te lo mete por ahí porque es que le estaba avisando a Catena.
Qué poético te has puesto, un tío de números que
sí,
te
sí,
haga
no,
ese,
claro,
este
claro.
Verso, eso es una maravilla.
Que, claro, te la voy a meter por ahí y se la metió.
Sí, dicho así suena un poco raro, pero sí, efectivamente. Paco González, ¿cuál te ha gustado más, el primero o el segundo?
Sin duda, el primero es golazo, pero sin duda el segundo. A mí es que de las suertes del fútbol, el regate me maravilla, pero... hay dos. Una es el castañazo, o sea, pegan un zurriagazo desde
encanta,
30 metros y va volando a la escuadra.
Los de Asensio.
Y los caños. Vale. Lo de los caños me vuelve loco.
Perfecto.
La mayoría de los caños son sin esperarlo, pero es que este dice, te la iba a meter.
Y además no acaban en gol.
A ver, rápido, la votación que tenemos a uno de los protagonistas. Tomás Guas, primero o segundo, ¿cuál te ha gustado más?
Yo soy muy del panda, pero el hombre del 10 Coutinho, luego lo haremos.
David Sánchez, ¿el primero o el segundo?
Carballo. Sí.
Mónica Marchante. Pues ¿El de Borja Iglesias o el de Carballo?
El de Borja Iglesias.
Bien, Mónica, tú entiendes de radio. Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
Muy buenas. A mí el segundo. A mí me parece que...
Tú no tienes ni idea de radio. Tú no tienes ni idea de radio.
Que lo sabía. Hasta mañana.
Hola, Ganga. Muy buenas. Vallecas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juan.
Mira, ya verás. ¿A ti cuál te ha gustado más, Ganga?
A mí el de Borja.
Lo tiene delante, claro.
Te está escuchando Juanma en el partidazo de COPE, uno de los protagonistas del partido. Estabais hablando de él, el panda Borja Iglesias. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma, ahí lo tienes.
Vaya pifia de gol el de Carballo. O sea, le sale de milagro, Borja. Para mí el gol que tiene mérito es el tuyo, haciendo de Ibra ahí en la... Bueno, o sea, un gol, además de estos que te salen siempre en los entrenamientos. Es decir, o sea que...
Sí, exacto.
Claro, no lo haces más veces por no parecer egoísta en la frontal del área.
Claro, no, porque tampoco hay que ponerse así.
Sí.
La verdad que no lo he visto, pero quiero verlo porque... No sé, puede ser uno de los mejores goles que he marcado, la verdad.
Sí. Lo estábamos hablando en la redacción, uno de los mejores que has marcado. Ahora, es un feo detalle de Carballo, ¿no? En el día en el que uno marca un gol así, que vaya él y tire ese caño, yo creo que sobraba. O sea, podía haber tirado antes de tirar el caño, ¿no?
Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que es que él sí que lo hace muchas veces entrenando. Que se lo he visto
eso te he oído en la tele, sí, que lo hace muchas veces.
Sí, cuando recibes en la frontal no se tiene la capacidad para ver quién le viene y el caño ese lo tira mucho y le sale muchas veces.
Pero es que entonces bueno, no tendrá muchos amigos en el equipo entonces, ¿no? Porque si tira muchos caños no son gente es que, bien vista estos, ¿eh?
No, lo que pasa es que hay buen rollo, este año hay buen rollo y se respeta todo.
Ah, vale. Bueno, ¿habéis hecho votación en el vestuario a ver cuál era el mejor gol o no?
Pues creo que no, yo es que he entrado bastante tarde entre una cosa y otra.
Sí.
Pero ahora sí eso lo planteo en el bus.
Sí, haz una votación. Aquí en el partidazo has ganado tú, ¿eh? Porque los votos los declaro nulos el resto. O sea, no, ha ganado Carballo.
Es que es una barbaridad de gol. Sí.
¿Tú votarías a Carballo también?
Es que tengo que verlos otra vez, pero a mí el de Willy en el campo me parece una barbaridad.
Sí, es que no parecía que entrara la pierna entre las piernas de Catena ahí, ¿eh?
Ya, es que la sensación es eso, que el balón pasa súper justo, pero... Luego encima la define muy bien, con mucha tranquilidad, es que es muy bueno, de verdad.
Bueno, habéis empezado perdiendo, claro, el Rayo en casa es un equipo súper fiable, y sin embargo nada, a lo vuestro, ¿le habéis dado la vuelta al partido?
Pues sí, es verdad que creo que ellos han salido muy intensos y el gol ahí al inicio pues te condiciona un poco, pero lo comentábamos en el campo durante los pocos parones que ha habido, que a veces el ambiente te llega a confundir y creo que no estábamos haciendo un mal partido. Luego creo que hemos igualado bastante esa intensidad y bueno, esos dos goles la verdad que nos han venido muy bien.
Habéis dado un paso, o sea, esto es a doble partido. Los goles fuera de casa ya no valen doble, recordemos, ¿eh?
Sí.
Pero da igual, es una victoria. O sea, es que esto se os tiene que complicar mucho en la vuelta.
Bueno, es un buen resultado y más en este estadio que creo que este año solo ha ganado el Atleti, ¿puede ser? Sí, ¿no?
Sí, aquí en Vallecas sí.
Creo que sí. Y la verdad es que bueno, venir aquí a ganar era lo que queríamos, era difícil. Ahora nos queda la vuelta que seguro que va a ser igual de dura.
Te acaba de enseñar Ganga el gol en el móvil, ¿no?
Sí, mira, y este, va a ver el suyo ahora, mira, Juanma.
A ver.
He visto el de Willy. Que
nárralo, Borja.
En directo, no. Viendo el gol.
Uf, no sé, la verdad, no sé ni lo que he hecho.
¿Cómo te ha podido salir eso, no?
No, no entiendo.
Pero no digas eso, date importancia, que leche.
No, o sea, a ver, obviamente lo he intentado y lo, o sea, era lo que quería hacer, pero porque...
Mira, ya era el de William.
El de William, es que, ¿sabes qué? El problema es lo que te digo, que el de Willy lo he visto muchas veces ya.
Claro.
Es que eso da rabia, tío, porque es que es muy bueno.
Sí, que está muy bien los dos y punto.
Ah, está muy bien.
Te voy a dar opciones, ¿vale?
Vale. Que
ganar la Copa, llegar a la final de la Europa League o clasificar al equipo en Liga para Champions.
Hombre, las tres son muy bonitas. Es verdad que ganar un título creo que es muy especial y lo bonito que tenemos es que tenemos la posibilidad de las tres y hay que intentar luchar por todo.
¿Cuál es para ti el más accesible?
Bueno, el más accesible no lo sé. Es verdad que la realidad es que pues tenemos una final en caso de que ganemos la vuelta con la dificultad que tiene. Pero es verdad que es un partido, entonces vamos a intentarlo.
Y sin canales, ¿eh? Que tiene mérito, ¿eh?
Sí, que es buenísimo. Es una pena que se haya perdido este partido porque, bueno, estaba muy bien, está muy bien y va a volver muy bien y bueno, siempre se echan de menos a jugadores como él.
Borja, te mando un abrazo. Me encanta hablar contigo siempre.
A mí también, con vosotros. Muchas gracias.
Eres un crack. Gracias, Borja. Hasta luego. Enhorabuena. Gracias. Espera, Ganga, no te vayas todavía. Dime, Pedro.
No, que hoy Borja Iglesias llegaba a los 100 partidos con el Betis. Ha marcado 30 goles y es el primer club en el que juega 100 partidos. Porque hasta ahora había estado mucho tiempo en el Celta B,
sí.
Villarreal B,
sí.
Pero luego su paso por el Zaragoza y por el Español no fueron tan largos como en el Betis y da gusto que un jugador llegue a los 100 partidos con el Betis.
Pues mira, enhorabuena para Borja Iglesias, que además es un tío que, ya lo ven, súper natural, súper sincero, cercano, humilde, es que lo tiene todo.
No sé lo que he hecho.
Está viendo lo que dice.
Es que es verdad que el primer recorte sí. Que le pega a Álvaro es porque sí, sí. Se le queda el balón un poco atrás. Sí, entonces sí. Ha sacado ese recurso, pero que...
Un fenómeno. Fouto, Vallecas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy
aquí
buenas.
Estamos en la portería donde ha marcado primero Álvaro para el Rayo y luego el golazo ese que hablabais de William Carballo. Estamos aquí apostados en esta portería con un estadio ya vacío, todavía con luz, ya la gente un poco recogiendo todo por aquí. Los últimos en abandonar han sido los aficionados del Betis, que al final sí que han podido entrar algunos, pero no todos los que le hubiera gustado, por ejemplo, al Rayo Vallecano, que ya sabéis que tiene 4.000 asientos inhabilitados por las obras de la Comunidad de Madrid, que se están alargando mucho. Ha habido un ambientazo tremendo, Juanma, un ambientazo impresionante como el que nunca se ha vivido en Vallecas. todo vendido, todo lleno, el palco lleno de gente. No ha podido venir el alcalde Almeida, que le ha mandado un mensaje muy cariñoso a Martín Presa, que venía de un viaje largo y ha dicho que el hombre pues ya no le daba tiempo a llegar. No ha estado Ayuso, sí ha estado Rocío Monasterio, que es la segunda vez que viene a Vallecas, ya vino el año pasado, y aunque aquí en el barrio a Vox no le voten mucho, pues oye, mira, Rocío ha estado ahí en el palco también presidiéndolo, junto a Ángel Haro, el presidente del Betis, y junto a Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo, que ya está por aquí, Juanma, ya te está escuchando.
Hola, presidente, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien. Por desgracia se le ha aguado la fiesta al Rayo, se pone esto complicado para la vuelta, ¿no?
Bueno, al final esto es fútbol, es decir, lo que hay que dar, yo creo que el equipo ha hecho un muy buen partido, pero hay dos acciones individuales excepcionales, una de Borja Iglesias y otra de William Carballo, y ante unas acciones de este nivel lo que te queda es pues dar la enhorabuena y aplaudir al equipo contrario. Es decir, con lo cual, pues ante acciones de semejante nivel y un gol sobre todo como el segundo, pues poco se puede hacer, ¿no? Ante eso no hay preparación del partido. Yo creo que hemos hecho un buen partido. El partido está bastante igualado, pero bueno, al final pues estas dos acciones han decidido. Pero bueno, es la primera parte de la eliminatoria y esto todavía no ha terminado.
¿Qué ha pasado con las entradas? ¿Ha habido problemas con el acceso de nuevo de abonados, de socios que tenían duplicada su... O sea, que iban a su butaca y se había vendido esa localidad? ¿Qué ha ocurrido?
No lo sé, no creo que haya ocurrido nada. Es decir, simplemente este es un partido que no es un partido de abono. La directiva del Rayo Vallecano el fin de semana pasado decidimos, después de 40 años que no estábamos en una semifinal, dar la posibilidad de venir gratuitamente a todos los abonados que se apuntasen, y el problema puede ser que algún abonado no se apuntó, por lo tanto su asiento quedó liberado, lógicamente. Pero todo el abonado que quiso venir ha podido venir gratuitamente al partido.
Pero luego había gente sentada por escaleras y tal, o sea, había más gente de lo que yo creo que se podía, ¿no? En algunos...
No, alguien que nos haya sentado, pero ya te digo que exactamente han venido las entradas que están puestas a la venta o con todos los abonados pues que han querido venir gratuitamente.
¿Ha tenido usted algún problema hoy para acceder al estadio?
Yo he venido bastante pronto, yo he venido hora y media antes y por lo tanto no he tenido ningún problema. No sé, luego habrá habido más gente, pero he venido con mucho tiempo de sobra.
¿Cómo lo lleva usted? Que viviendo el Rayo un momento histórico como el que está viviendo, que es un estado en liga fantástico, jugando semifinales de Copa después de 40 años, o 40, ¿no? 40 años, sí, sí. Que haya este ambiente tan tan enrarecido con su gestión, con usted.
Bueno, pero esto yo, pues como ya llevo 12 años así, pues más o menos, pues uno sabe o se acostumbra a convivir con esa situación.
Sí.
Es decir, al final, pues bueno, pues hay unas formas de entender lo que es la gestión que tenemos la directiva y una forma que tienen, pues un grupo de aficionados que sobre todo del fondo y sobre todo bucaneros, que tienen que entender la gestión, que no es la que nosotros compartimos. Pero bueno, desde luego, cuando hay esas diferencias, nosotros al final tenemos que mirar por el bien del Rayo, con respeto a todo, pero al final pues tienes que decidir. Y oyes, pues bueno, pues las decisiones, el Rayo hace... Esta es la 12 temporada que estoy, en la temporada 10-11 el Rayo estaba en quiebra técnica, estaba al borde de la desaparición. Y mira, pues a fecha de hoy pues es un club que ha conseguido con mucha dificultad y mucho trabajo sanearse. Estamos compitiendo, yo creo que deportivamente, con dignidad contra rivales monstruos como el Real Betis hoy en una semifinal de Copa que hace 40 años. Pues bueno, yo creo que tenemos que seguir en esa línea, con algunas cosas por mejorar, como siempre. Siempre hay que intentar mejorar, siempre hay que intentar convertirte en algo más, en ser mejor. Pero bueno, pero esa línea la estamos llevando y desde hace 12 años hasta acá pues nos ha ido bien y hemos mejorado y hemos progresado. Por lo tanto, pues en esa línea debemos seguir. Al final es muy, muy difícil contentar a todo el mundo.
El otro día, Juanma, por cierto, al director general Luis Yáñez, hablando ya de esta situación que se está viviendo aquí en Vallecas, el director general de Rayo ha tenido que denunciar unos cánticos el otro día de Luis Muérete. Hoy ha amanecido Vallecas con pegatinas de Luis fuera de Vallecas. El director general general el Rayo está pasando una situación muy complicada y ha tenido, como digo, que denunciar tanto el otro día como hoy ante la comisaría todo lo que está viviendo aquí en Vallecas.
Eso es lamentable. Presidente, quiero preguntarle, ¿por qué ha mantenido usted en el cargo a Carlos Santiso, el entrenador del Rayo femenino?
Hombre, no quería hablar de esto, pero bueno, ya que me lo preguntas, porque esto quizás, y debido a la importancia de los partidos, creo que no era momento de hablar. Primeramente, y esto que quede constancia, es decir, desde el Rayo Vallecano, y yo personalmente condeno y censuro completamente esos comentarios privados, llámalo broma, llámalo como lo quieras, completamente deleznables. Es decir, que eso no quede duda alguna de la postura del Rayo Vallecano ante cualquier tipo de comentario de esta índole. Dicho esto, pues uno valora la situación y la situación es que a este entrenador lo conocemos. Lo primero es que el entrenador pide perdón y pide perdón sentidamente como se debe pedir perdón, y las personas que estamos educadas pues creemos en que cuando alguien está arrepentido pues hay que perdonar. Eso lo primero, pero lo segundo también, y no olvidemos, es que es un entrenador que yo personalmente, primeramente, ha estado 2 años trabajando en la casa. Esos comentarios no se corresponden, que te digo que son deleznables, pero no se corresponden al comportamiento que ha tenido durante las 2 anteriores temporadas. Estamos hablando de un entrenador que han pedido a las jugadoras previamente y que posteriormente a firmar al jugador, yo me entrevisté con varias jugadoras y todas las jugadoras lo que dicen que están encantadas, que tienen un respeto que ha tenido durante 2 años las que han estado con él, un respeto máximo a esas jugadoras.
Perdón, ¿las jugadoras ahora no le han pedido que eche al entrenador?
Todo lo contrario, eso es un montaje de AFE. Ya te lo digo así de
las
claro.
¿Las jugadoras del Rayo Vallecano no han pedido que echen al entrenador del Rayo Vallecano femenino?
Todo lo contrario. Y esa es la única verdad. La única verdad, pero quizás hay gente pues que tiene, a ver cómo te lo digo, cuando hay jugadoras, en este caso personas, que hacen un pacto con el diablo, pues luego el diablo cobra sus deudas y con muchos intereses. Y quizás pues están maniatadas para hablar, pero la única verdad es esta. Y esto lo aseguro yo, vamos, es decir, te lo aseguro ante lo que haga falta. Es decir, te lo juro, ¿eh? Esa es la única verdad.
¿Quién le ha pedido que le eche? ¿Le ha pedido la Federación, la Liga o el Consejo que eche a este entrenador?
No. Es decir, a nosotros, primeramente, no están facultados. Sería un despido improcedente.
Desde luego.
Desde luego, pero que te digo que es deleznable. Pero los comentarios sí que a mí no me... Vamos, por favor, ni a mí ni a nadie de la directiva del Rayo de oír que estamos apoyando cualquier tipo de comentarios.
Hombre, solo faltaba apoyarlo.
Eso. Ni no condenándolo. Es decir, los comentarios son condenables, pero vamos, y es que son hasta duela los oídos oír eso. Es decir, si me apuras. Pero dicho esto, es decir, con las justificaciones y viendo el historial y viendo la situación, no olvidemos que las jugadoras, además tenemos jugadoras, durante los 2 últimos meses... A mí me han estado subiendo, vamos, jugadoras que durante el mes de mayo venía una cada 3 días, luego venía una cada día y luego ya durante enero venían 3 cada día. Y ya las últimas venían llorando que la situación que tenían con el anterior cuerpo técnico pues no estaban cómodas. Y antes de firmar al entrenador a varias jugadoras se les... ¿Cómo es este entrenador? Muy bien. Y ahora de hecho las jugadoras, y si alguna dice eso te estarán mintiendo, porque yo le he preguntado prácticamente a todas las jugadoras están muy a gusto, y todas las jugadoras a las que he preguntado dicen que sería un error prescindir de este entrenador, y eso es la única verdad, y la única verdad es que el escrito que hizo AFE, y hay que decirlo bien alto y bien claro, que firma en nombre de las jugadoras, lo escribió AFE, y la mayoría de las jugadoras no sabían nada, y las 2 que sabían no estaban de acuerdo en todo. Claro que condenan que diga eso, como lo está condenando el Rayo, pero ese escrito no está acompañado de el comportamiento que ha tenido este señor durante los 2 años posteriores y que sigue teniendo por las 2 semanas que lleva, que estamos muy, muy atentos y muy vigilando esto. Y desde luego que se pueda estar hablando, que ese señor, te digo, el comentario es completamente inadecuado. Yo no saldría a la casa si dijese algo así, me daría vergüenza. Pero dicho esto, que ya se está acusando de que hay jugadores que puedan tener miedo, que es completamente falso, que se esté diciendo que hay acoso, acoso a jugadoras, es completamente falso. Es más, yo he preguntado personalmente a la mayoría de jugadoras y no hay ninguna jugadora, si dice la verdad, que te pueda decir lo contrario.
Juanma, perfecto. Yo si sirve de algo el tema de las jugadoras, he visto pruebas y puedo dar fe de que es como ha contado el presidente.
Vale. No, sí, de hecho no ha habido ni una declaración pública de una jugadora del Rayo Vallecano pidiendo que destituyan al entrenador.
Tampoco la ha habido en sentido contrario, Juanma.
Ya, hombre, pero aquí no, un poco, Mónica, el que calla un poco otorga. Es decir,
en este caso no se sabe si el que calla otorga, porque el que calla es un asalariado.
Yo Mónica, solo...
yo ya te puedo, perdone, Mónica, le puedo asegurar que aquí
buenas
a nadie...
Noches,
buenas noches, Mónica. Aquí a nadie, que han sido comentarios, aquí a nadie se le ha censurado hablar. De hecho, hay jugadores que hablan y pueden ir hasta
No, si yo no
mí.
Lo pongo en duda,
a nadie.
Me refiero
todo,
el silencio...
Todo lo contrario. Aquí la única
no otorga nada en este
vale,
caso.
Pero no te digo, pero yo te digo la verdad. Y esta verdad la defiendo en el estamento que haga falta, la defiendo en un juzgado y la defiendo ante San Pedro en las puertas del cielo. Aquí la única verdad es que AFE está intentando montar una película completamente falso, porque ahí hay dos personas, que son David Aganzo y Natalia de Pablos, que salieron por la puerta de atrás después de hacer intentos de previas estafas al Rayo Vallecano. Y ese odio que tienen contra el Rayo Vallecano y contra su directiva lo están... primeramente, en simular unas condiciones que dicen que no son dignas, que es completamente falso, desde el femenino, desde principio de temporada, y ahora mismo están inventando una situación completamente falsa, aprovechando unos comentarios que ha vertido una persona que se ha firmado como entrenador, que también te digo, ni yo ni ningún directivo sabíamos nada, ni directivos de otros equipos con los cuales consulté sabíamos nada de esto, pero están vertiendo una situación... que dentro de lo deleznable de esos comentarios, la situación de este señor, no hay ningún indicio de que sea ningún acosador, de que sea ningún maltratador, ni que sea nada. Y todos los comentarios de todas las jugadoras de este señor, al revés, son impecables. Es decir, hasta mensajes que ha visto Fouto...
No hemos escuchado a las jugadoras del Rayo en ningún sentido en estos días. Yo le he escuchado
antes
decir...
Por lo que te digo.
Sí, yo no dudo lo que usted me dice. Yo solamente le quiero preguntar una cosa. Usted ha dicho... Que usted tiene que mirar por el bien del Rayo. Solamente contésteme una pregunta. ¿Mantener a un entrenador que ha dicho en su momento lo que ha dicho, cree que es hacer el bien del Rayo? ¿Mantener a un entrenador? Ya no hablo de que encima está entrenando a mujeres. Me da igual a quién entrene. Niños,
no,
mujeres, hombres, me da igual. Quiero decir,
de
es que me parece un tema francamente gravísimo. Y no alcanzo a entender cuál es la motivación de mantener a una persona que ha incitado a una violación grupal al frente de un equipo de fútbol femenino. Igual, si usted me da una razón...
Pues le puedo dar una a esa. Lo digo... Es decir, los comentarios son completamente lo primero. Hay que ver que te los censuro desde el primero hasta el último.
Eso está dicho, no repitamos. Eso lo tenemos claro todos los que estamos en esta tertulia.
Pues
pero avancemos.
Te digo que puede motivar. Pues lo primero es motivar el bien de las jugadoras. Cuando todas las jugadoras te están diciendo que lo mejor para ellas, lo mejor para su estado mental y para su práctica laboral deportiva en este caso, es que el entrenador continúe, lo primero también es mirar por el bien de las jugadoras, que es lo que hace.
Pero esto lo dice usted y le creemos,
claro,
no lo han dicho
no,
las jugadoras.
Pero bueno, yo te lo digo,
las jugadoras tampoco han desmentido ese comunicado de AFE que usted dice, o sea, es
no
que
busco,
ni una
no
cosa
atreven,
ni otra.
Ya te lo digo. Pero lo segundo me dice, ¿qué puede aportar? Pues oyes, pues
pero
como...
¿cómo que no se atreven? ¿Y por qué no se atreven? Si es así como pues usted eso. Dice, ¿cuál es el problema para manifestarlo públicamente?
Pues no lo sé. Pero yo te puedo asegurar que yo he tenido a jugadoras...
Pues la presión social, Mónica.
Yo he tenido jugadoras llorando en mi despacho, diciéndome que es súper injusto lo que le están haciendo a Carlos Santiso. Le he dicho, y no sabemos qué hacer y no aguanto la presión. Di la verdad, no puedo decir la verdad.
¿Por qué no pueden? ¿Porque se le echaría la gente encima por no censurar a un tipo que hizo ese comentario?
Pues por ejemplo.
Claro.
Pues por ejemplo, es eso. Y esa es la única verdad. Y cuando me dices, ¿qué le lleva al Rayo? Pues es decir, que eso está muy mal. Es decir, pero nosotros quizás, y yo te lo digo, yo soy una persona con convicciones católicas. Es decir, y leo la Biblia, y en la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, y perdonar y seréis perdonados. Es decir, con lo cual una persona que le falta pedir perdón de rodillas, vamos, no de, es que lo ha pedido de rodillas. Y encima, no atiendes a ese perdón cuando crees que es sentido. Quizás me está a mí, al resto de la directiva nos está engañando. Pues eso es lo que nos mueve. Porque si no, estaríamos siendo contrarios a nuestros principios y a nuestras convicciones y a lo que promulgamos. Es decir, nosotros creemos que el fútbol es para unir y no para separar.
Presidente.
Y el fútbol lo que no podemos es alimentar más el odio, sino tenemos que alimentar el unirnos y el perdón. Pues este, lo que ha hecho está muy mal. Oye, es que, oye, si lo repite, pues ya te aseguro que la situación del Rayo sería tal, pero es que no tenemos ningún indicio.
Si
no, si lo repite, es que es un hecho aislado en una conversación privada deleznable.
Presidente,
pero
le agradezco.
Los hechos no se asemejan, hasta te sorprende que una persona como esta se haya podido hacer esto. Pero bueno.
Le agradezco mucho que nos haya expuesto su versión, porque necesitábamos escucharla después de tantos días. Gracias por estar en el partidazo.
Muchas gracias a vosotros.
Nada, un abrazo. Fouto, gracias, ¿eh?
Sí, venga, pues nada, un abrazo y lo dicho, a mí no me lo han contado, lo he visto.
Vale.
Es que lo he visto con mis propios ojos.
Quiero un titular de lo que acabáis de escuchar. A ver, Palomar, ¿qué te parece lo que acabas de escuchar?
Me parece respetable, pero no convincente. Bien, se le perdona, en fin, hay que ser generoso seguramente ante una falta así, pero a mí me parece totalmente inconveniente que esté al frente de un equipo femenino, Santisú.
¿David Sánchez?
Me parece inconveniente, pero sería bueno que las chicas se expresasen públicamente para, oye, si lo hacen y le apoyan, pues es lo que hay, les entrena a ellas, no a mí.
¿Mónica?
Yo creo que es que estamos juzgando a un equipo como si fuera un equipo que no tuviera historia reciente, y es que las jugadoras del Rayo Vallecano llevan ya varios meses denunciando muchas cosas, por ejemplo, que no tengan médico, que les tengan que atender los médicos del rival, en fin, muchísimas cosas que no son propias de un equipo de fútbol, y ahora esto, es que yo creo que mi opinión está tan clara que no hace falta que la manifieste. A mí me parece indignante que una persona que ha llamado a una violación grupal y que encima después lo califica como broma, a mí es que no me parece ninguna broma y me parece indecente que esté entrenando a un equipo de fútbol femenino, masculino, infantil, juvenil.
Y si las jugadoras lo aceptaran, ¿te parecería igual?
Las jugadoras, yo no he escuchado a ninguna jugadora aceptando nada.
O sea, ¿no crees lo que acaba de contar Martín Presa?
Hasta que no lo escuche.
Vale.
No. Aparte que las jugadoras, que son todas las jugadoras, o sea, yo ni sé ni dejo de saber. Yo sé que de momento no he escuchado a ninguna pronunciándose al respecto.
Tomás Guas.
Deberían de hacerlo.
Deberían pronunciarse. Yo también lo creo, ¿eh? Deberían pronunciarse. Paco González.
A mí me da igual que sea Iraola, que el entrenador del equipo femenino, que el del Alevimbe. O sea, me parece, la gravedad es exactamente igual. Para juzgarlo, me pongo en mi propia piel y digo, ¿me gustaría que a mi hijo de 12 años lo entrenara alguien así? Y te diría que no, y que lo sacaría de un sitio si me entero que el entrenador es así. Pero, como casi todos los errores en esta vida tienen sus consecuencias y sus castigos, yo no soy quien para calibrar el castigo que se merece. A lo mejor, este castigo es el que se está llevando ahora. O sea, que se haya hecho famoso su nombre por esto.
Sin duda.
Queda salpicado para siempre.
Bueno, el tema es ha trascendido al deporte y está, como ven ustedes, salpicando todas las opiniones, deportivas y no deportivas.
¿Os imagináis, perdona Juanma, ¿sí? Solamente una cosa, ¿os imagináis que un entrenador de un equipo de primera o segunda estaría en el banquillo habiendo dicho algo así? Pensarlo
no,
por un momento.
No estaría.
¿No estaría, verdad?
No
vale,
estaría.
Pues entonces, si no estaría,
¿Te imaginas a un,
si no estaría,
¿te
tampoco debe estar entrenando un equipo femenino?
¿Tú te imaginas a un vicepresidente del gobierno que dijera que había que azotar a una persona hasta que sangrara y que siguiera en el cargo?
Ya, pero es que yo no estoy hablando de ese caso, estoy hablando
No.
Porque no me dedico a la política, al deporte.
Vale, pero perfecto, pero tú me pones en una situación y yo te pongo en otra. ¿Te imaginas el vicepresidente de un gobierno de España que haya escrito a Mariló Montero la azotaría hasta que sangrara y que siguiera en el cargo sin ningún problema? ¿Tú eso te lo imaginas?
Me parece inaudito, Juanma.
Pues
es que me parece
también
inaudito que se haya producido eso.
Es que el hecho de que no aplaude una cosa no quiere decir que aplaude
la
otra.
Perfecto.
O sea, ni creo que porque eso haya sucedido tenga que suceder.
No, desde luego. Lo ideal es que no suceda.
Entonces es
nada.
Que hacemos un concurso a ver quién la lía más gorda.
No.
No, pero lo que te dice Juanma es que las hemos visto de tantos colores ya.
Sí, claro. Sí, lo entiendo, pero es que este es un tema especialmente sensible, Paco.
Hoy por cierto,
creo que tenemos que ser muy, muy claros.
Hoy,
muy
por cierto, está en el estudio del partidazo de la cadena COPE la única presidenta de una federación olímpica presidenta en femenino, a la que han intentado echar en el día de hoy, después de meses cocinando una moción de censura contra ella. Asunción Loriente, que es la presidenta de la Federación Española de Remo. Hola, Asunción. Muy buenas.
Buenas noches.
El día ha sido largo, pero ha acabado bien para Loriente, ¿no?
El mes ha sido muy largo, porque esto no es solo cosa de un día, llevamos un mes, pero bueno, sí, ha acabado bien de momento. La primera la hemos pasado.
O sea, ¿van a venir más?
No, me refiero a que vayan a venir más mociones de censura. Uh-huh. Me refiero que, bueno, que ahora hay mucho que hacer. Uh-huh. Ahora hay que recuperar pues apoyos perdidos, hay mucho que trabajar ahora.
¿A usted la quisieron echar por ser mujer?
Bueno, eso es, no creo que me hayan querido echar por ser mujer, pero eso ha ayudado, porque la manera de la que esto se fraguó y las personas que están detrás, pues evidentemente no son grandes defensores de las mujeres, precisamente.
¿Usted ha sufrido machismo en estos meses en el cargo?
Sí. Uno no lo piensa en el día a día, porque además no es una bandera que me guste a mí agarrar, quejarme siempre que como soy mujer me pasan cosas horribles, pero sí es verdad que luego te vas dando cuenta de muchas cosas y sí, claro que hay mucho machismo.
Dígame cuál es el gesto, la acción, la expresión más desafortunada que ha tenido que escuchar en este tiempo.
Pues una especialmente desafortunada, me han dicho que tengo una junta directiva de chiste porque somos cuatro mujeres. Tenemos hombres, ¿eh? Pero bueno, pues...
Porque había cuatro mujeres, era de chiste.
Sí, la junta directiva de chiste.
Ahora contamos la historia, ¿eh?, de lo que ha pasado en la Federación Española de Remo, porque también ha trascendido absolutamente a todo después de los tuits que se han conocido hoy de la persona que había propuesto esta moción de censura, que iba a ganar y que, debido al ruido mediático y yo creo que también a la acción del Consejo Superior de Deportes, hoy ha perdido con todas las de la ley. Ahora lo contamos. Y ahora va a estar José Antonio Gómez Ragio en directo, que es el autor de los tuits y el que ha liderado esta moción de censura. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también, como siempre, en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, el señor Martín Presa podrá decir lo que quiera, pero un entrenador que haga esos comentarios no solo es que tenga que ser despedido, sino que habría que inhabilitarlo por lo menos durante 5 años. Pues si tanto le duelen los oídos al señor Presa por escuchar eso, que no lo contrate como entrenador. Si mi hija jugase en ese equipo, la retiro de ahí inmediatamente. Lo que dijo ese señor es muy grave. Otro, en cambio, dice, es increíble que algunos quieran impartir justicia por lo escrito en un chat privado. ¿Quién no tiene un chat donde alguna vez haya dicho alguna barbaridad? Todo mi apoyo al entrenador del Rayo Femenino. Sobre la clasificación o la victoria del Betis, decía un oyente, el Betis querría ganar la Europa League, gana un título, lo hace en el campo del Sevilla y además se clasifica para Champions, eso sería un sueño. Y decía otro oyente, el Betis juega bien, divierte y además gana, y lo hace con un presupuesto muy inferior, por ejemplo, al del Atlético de Madrid. Que tome nota el Cholo, por favor, y escuchad el mensaje de un aficionado del Betis.
A la Copa, mi Betis juega... Vaya mago, William Carballo.
Pues ese es el mensaje de esta noche de este oyente para el partidazo de la cadena COPE. 12:03, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Fíjate, te había hecho pareado, ¿eh?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Lo que toca esta mañana es repasar la información.
Pues arranco con un tema de Hacienda para alegrar un poco al personal. Porque nos recuerda que si viajas con 10.000 euros en el bolsillo, debes declararlos. Vamos a ver, yo los declararía y además gustoso, diciendo, llevo pasta. Pero bueno.
Yo bailando.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ahora en Opticalia, tus gafas progresivas de marca con lentes incluidas desde 179 euros. Elige entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, tus progresivas de marca desde 179 euros solo en Opticalia.
Si te gusta el deporte, seguramente te guste el rock.
¡Rock and roll!
Lo sabemos por cómo celebras las victorias, cómo animas a tu equipo cuando marca, o lo que te pones para entrenar. Te invitamos a Rock FM. Estamos celebrándolo todo el día.
Con piscina climatizada.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil.
Ocasión 3.
Ocasión Plus. 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 7 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, y están en directo Paco González, Tomás Guas, David Sánchez, Mónica Marchante y Roberto Palomar. Está también preparado Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Juanma,
muy
buenas noches.
Y el tema de la Federación Española de Remo. Ojo al programa de hoy porque es un toro en puntas. O sea, puede es puerta grande o enfermería clarísimamente. La portada de Marca de hoy, a toda página. ¿Cómo alguien así puede presidir la Federación de Remo? Y salen una serie de tweets de José Agustín Gómez Ragio, que es la persona que hoy quería ser presidente de la Federación Española de Remo después de interponer una moción de censura a la presidenta, a Asunción Oriente. Ha perdido esta moción de censura. Los tuits de José Antonio Gómez Ragio, no estamos hablando de tuits lejanos ni muchísimo menos, son tuits de noviembre de 2021, es decir, de hace 2 meses, son, tal cual les voy a leer, Casado, hijo puta, Casado por Pablo Casado, el líder del PP, Pedro Sánchez, hijo de puta. Chinos, hijos de la grandísima puta. Y Pedro Sánchez, otra vez, hijo de puta. Tweets firmados, insisto, por José Antonio Gómez Ragio, que hoy pretendía ser el presidente de la Federación Española de Remo. Ayer, el máximo responsable del deporte en este país, José Manuel Franco, el presidente del Consejo, decía lo siguiente sobre esta persona.
No vemos, desde el Consejo, no vemos ningún motivo por el cual pueda prosperar una moción de censura. Y luego, lo que no me gusta nada son algunas expresiones que he oído y que he leído, como esa chica experiencia como ama de casa. Por favor, estamos en el siglo XXI, estamos en un país democrático. Le pido el máximo respeto, no solamente a Asunción, sino al conjunto de las mujeres. No se puede tratar de esa manera despectiva.
Esto decía el presidente del Consejo Superior de Deportes. Nos escucha en directo José Agustín. Le pido perdón porque le he llamado José Antonio anteriormente. José Agustín Gómez Ragio. Señor Gómez Ragio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estos tweets que yo acabo...
Una precisión, Juanma.
Sí, sí.
Esto que acaba de decir José Manuel Franco se refiere a unas declaraciones de Manolo Seijas, presidente de la Federación Gallega. Yo
sí.
no he hecho ninguna declaración acerca de
las mujeres.
Oriente. Para nada, en absoluto.
Vale.
En absoluto.
Es cierto.
La primera vez que me detuvieron, que me detuvo la Brigada Político-Social, fue precisamente en una reunión del Movimiento Democrático de Mujeres.
Vale.
En 1973.
Vale. ¿Usted admite haber escrito estos tweets de Pablo Casado?
Por supuesto, por supuesto que sí, claro que sí. Los he escrito y soy muy feliz de haberlo escrito.
¿Le parecen normales?
Sí, muy normales. Exactamente igual de normales que Joe Biden llamando hijo de puta a un periodista que le interroga sobre la inflación en la rueda de prensa que daba el presidente Biden sobre la crisis de Ucrania.
O sea, para usted
el mismo término,
modelo de relación entre las personas es ideal que nos vayamos llamando hijos de puta todos unos
no,
a otros.
No, porque no es una expresión que yo planteo en una conversación, la planteo en una red social. Las redes sociales, como sabe perfectamente, son un espacio de absoluta libertad de expresión, donde decimos barbaridades unos a otros. Hay que ir allí con una piel un poquito más fuerte, pero pretender que en las redes sociales tengamos un tono exquisito es absurdo, porque
hombre,
no se da...
Una cosa, entre tener un tono exquisito y esto hay una distancia bastante importante. Es decir, usted puede ser crítico, puede ser incluso, no sé, mofarse de alguien, pero esto es insultar gravemente a instituciones. Y usted quiere...
Vamos a centrar la cosa. A veces nos pasamos de rosca. Un parlamentario, un diputado, dice que la presidenta del Congreso es una prevaricadora. Lo habrá oído usted, ¿no?
Sí.
Bien. Eso es imputarle a la presidenta del Congreso de los Diputados delito perseguible de oficio. Mientras que llamar hijo puta a Pedro Sánchez no es ningún tipo de delito. Cero. Cero delito. Y si Pedro Sánchez se hubiera sentido malherido o insultado, pues ya me habría demandado. Pero yo estoy insultando a Pedro Sánchez, no al presidente del gobierno. Recuerde usted que Pedro Sánchez y el presidente del gobierno son dos personas diferentes. ¿Lo recuerda?
No sé, me estoy liando.
No se lía usted. Doña Adriana Lastra, portavoz del Partido Socialista Obrero Español, cuando se le preguntó cuando el señor Sánchez se había comprometido a no gobernar nunca con el partido este de Pablo Iglesias, dijo que eso no le había dicho nunca al presidente del gobierno, que lo había dicho Pedro Sánchez.
Bueno, da igual. No me lleve a ese terreno porque no tiene ningún sentido. O sea, usted utiliza las redes sociales para insultar gravemente a personas.
Yo utilizo las redes sociales para lo que me apetezca.
Sí, sin duda.
Por eso son redes sociales.
Sí, claro. Pero, y por ejemplo, chinos hijos de la grandísima puta, ¿usted es un xenófobo?
No, yo me refiero, lo que pasa es que ahí está, es otra de las cosas que se puede sacar de contexto, eso está referido al virus chino, a la pandemia que hemos sufrido con el coronavirus.
¿Y entonces usted?
Que proviene de China porque se escapa de un laboratorio teórico de Wuhan.
¿Y entonces usted dice chinos hijos de la grandísima puta?
Sí, sí, lo decimos muchísimo.
Pero,
No voy a rectificar. Es que, ¿por qué voy a rectificar algo con lo que sigo estando de acuerdo? Yo creo que el virus chino ha provocado muchísimo daño.
¿Pero usted se imagina que yo me dirigiera a usted diciéndole hijo de puta? O sea, ¿a usted le gusta que le llamen hijo de puta?
En una red social... Bueno, a mí es que hay amigos que me dicen que hijo de puta eres. Y yo me quedo tranquilo.
Hombre, no es lo mismo. O sea, no me quiera hacer tonto.
No, ya.
Vale, no es lo mismo. ¿A usted le parece normal? ¿Esto le parece normal?
Me parece normal, sí. Absolutamente normal. Es una representación del mundo igual que la que hace el diario Marca hoy.
No, el diario Marca lo que
y
hace
su
es...
mundo,
con...
¿eh?
como en su mundo. El diario Marca usted, pone sus tweets
vamos a ver.
Y opina que cómo alguien así puede presidir la Federación de Remo.
Vamos a ver, es que en fin, esto es como siempre. El diario Marca de hoy utiliza toda la página completa, lo acaba usted de decir, toda, haciéndose una especie de pregunta que además está, pues no sé, porque es una exclamación en vez de como pregunta. Bien. Si usted coge el diario Marca del día 6 de agosto de 1984, ese día...
No lo tengo a mano.
Día, la portada... No, bueno, yo lo tengo delante. Porque Fernando Climen, con el cual he almorzado hoy, me dice, pero bueno, si es que cuando yo gané la medalla de plata, Marca lo que hace es que pone una quinta parte de su portada.
En Los Ángeles 84. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa, señor Gómez Razio? Que está usted hablando, No, bueno, eso aparte, ganó Ángel Nieto. Digo que le está usted hablando, tenemos esa suerte, con el único programa, o bueno, no exactamente el partido de COPE, sino Tiempo de Juego, que narró durante una hora completa las dos finales de remo que hubo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2021. Con españoles en juego.
Pero espera, es que ese no es el debate, no llevemos el debate. Bueno, a ver, si el debate ahora es el espacio que hay. No me volváis loco. Vale, el debate aparte, es normal que una persona que considera lógico que en las redes sociales nos llamemos hijos de puta unos a otros esté al frente de un deporte olímpico en España. No me toquéis las narices con el espacio en la portada.
Ese es el debate que usted quiere llevar.
No, el debate, sí, porque yo es que creo que es inaceptable. Yo también lo creo.
Bien, perfecto. Pues usted lo cree, yo no lo creo y ahí queda la cosa. ¿Verdad?
Pues sí, no la verdad es que no hay más debate, las cosas como son.
Bueno, claro, usted no quiere que haya más debate.
No, sí, pero es que yo, perdone, yo es que a mí no me gusta que me llamen hijo de puta. Entonces, como me parece que es una falta de respeto grave, considero que alguien que está al frente de un deporte que tiene que educar a chavales jóvenes en otro tipo de valores, no pueden tener esta referencia arriba en la cúpula.
Perfecto. Pues entonces lo que tiene que hacer es no votarme. Votar esa moción de censura,
pues
¿verdad?
¿Por eso no la han votado?
No.
¿Cómo que no? ¿Ha ganado usted?
Sí, bueno, sí, la votación se gana, lo que pasa es que no se obtiene la mayoría necesaria, la cualificada. Pero perdóneme, la noticia, en mi opinión, y el debate, en mi opinión, está en la injerencia de la administración, del gobierno.
Hombre, tendrán derecho a opinar. Ante una cosa así, yo espero que el gobierno me defienda de alguien así.
Perdóneme, derecho a intervenir en una sociedad privada, en una sociedad civil. Bueno, es que una federación deportiva es una asociación privada, aunque tenga delegadas unas funciones públicas administrativas.
Claro, bueno, por tanto, es una sociedad que representa... que representa a España, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos. Con lo cual, me parece muy bien que el gobierno tutele lo que pasa en esa sociedad.
Perfecto, pues entonces el gobierno decidirá quién será el presidente de la Federación de Deportes.
No lo decidirá. Pero
¿cómo que no?
No lo decide.
Si no le gusta, intervendrá a favor del contrario.
No, sencillamente lo que han dicho es que es inadmisible este tipo de comportamientos.
Vamos a ver, señor Castaño. La votación de hoy han sido 37 a favor de la moción de censura y 22 en contra. ¿Cómo deja eso a la federación?
Bueno, yo creo que...
A la asamblea. Es una barbaridad que la mayoría, aunque no sea la mayoría absoluta de los miembros del pleno derecho, pero sí la mayoría de los asistentes, han cogido y han votado a favor de un candidato que dice hijo de puta.
Bueno, hace 7 meses votaron a la presidenta. 7 meses, está primer año de mandato.
Sí, pero... O sea,
dentro de 7 meses pueden votar a Pepito Pérez.
Claro, sí, pero lo sorprendente, según estamos queriendo llevar el debate...
Sí, es que le hayan votado a usted.
Claro, eso es lo sorprendente, ¿no?
Desde luego.
Desde luego, ¿verdad? Pues sí. Es un ejercicio democrático de votación.
Sin duda.
Si usted coge la portada de Marca de hoy, se va a las redes sociales donde Marca ha puesto esa portada, lea usted los comentarios después.
Pero que es que los comentarios... ¿De qué? ¿De la gente?
Los comentarios de la gente.
Es que no me importa. Perdone.
Claro que no le importa. ¿Por qué? ¿Por qué no le importa?
Porque
a usted lo que le importa es el medio de comunicación oficial.
No.
Dice la prensa.
Mire, sí. No, me importa la educación. Me importa la educación.
Perfecto.
La relación entre las personas.
La relación entre las personas se ordena a través del derecho.
Es que yo si veo a mi hijo en una red social llamar a otro hijo de puta, me daría vergüenza. Por, sencillamente bien,
pues,
eso.
Pues usted se avergüenza y ya está, no pasa nada.
Usted no, usted, o sea, usted, no usted a sus hijos les dice que llamen así indiscriminadamente.
Hijos no, de... Yo a mis hijos lo que les doy es una absoluta libertad de... Porque durante muchos años combatí contra quien no quería que yo tuviera libertad de expresión. Años.
Ya.
Yeah. Usted no había ni nacido, seguramente.
¿Y qué más da que no hubiera nacido yo?
Bueno, pues que hay una generación que consiguió cambiar el sistema en este país. Consiguió una libertad de expresión de la que carecíamos.
Pues mire, una
de
cosa...
Ahora podemos disfrutar.
Yo, permíteme que discrepe de usted, si su libertad de expresión es esta, yo es que no estoy de acuerdo con esta libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión está basada
¿dónde,
en el...
¿Dónde ponemos...?
Es muy sencillo, en el respeto. No me insulte. Yo solo pido que no me insulte. Es lo único que le pido.
¿Usted tiene alguna idea de que don Pedro Sánchez me haya demandado? ¿Se haya sentido insultado?
Hombre,
sentido insulto. ¿Es un insulto?
Hijo
es
puta,
una crítica absoluta.
Es una crítica.
¿Sí? Claro que sí, lo es.
O sea, si yo a usted esta noche cojo y digo, señor Gómez Ragio, hijo de puta, buenas noches, ¿le parece una crítica? ¿No le parece que le estoy insultando?
Hombre, si usted lo dice por la radio, como estamos haciendo ahora mismo,
¿sí?
No es correcto. Ah, pero si lo dice en una red social...
Ah, se puede decir, en Twitter sí, pero en la COPE no se puede decir. Joder, es que...
En la COPE no. En la COPE no se debe decir.
De verdad, yo es que... Bueno, pues
que le asombre.
No, es que asombre, no estoy preparado, de verdad, para hay cosas que se me escapan.
Lo entiendo.
Lo entiende usted.
Bueno, pero
a todo esto, a todo eso hay que decirle a los oyentes que es usted abogado y que ha debido ser usted un buen abogado.
Llevo 42 años viviendo de mi ejercicio y soy pues feliz. Sí, sí.
¿Usted ha llamado alguna vez hijo puta a un juez?
No.
Ah, okay. ¿A eso no se ha atrevido?
Bueno, pero vamos a ver.
Podía ser una crítica al juez.
Sí, claro, ¿no? Y las críticas se las hago a los jueces, claro, lo hacemos continuamente cuando recurrimos.
¿Pero a qué tiene más cuidado cuando critica a los jueces?
A ver, yo cuando critico a un juez, lo que critico es su resolución. No al juez, porque el juez, el juez lo que actúa es a través de las resoluciones. No a través de las actitudes, ni de las formas, ni me miente, como hacen los políticos habitualmente.
¿Va a intentar usted volver a ser presidente de la... ¿Va a intentar ser presidente otra vez de la Federación de Remo?
¿Por qué? Yo, sí, me lo he pasado muy bien, ha sido una aventura muy entretenida y ahora mismo no tengo ningún interés en ser presidente de la Federación de Remo. No, para nada.
O sea, ahora mismo no lo tiene. Esta mañana lo tenía y ahora mismo ya no lo tiene.
Claro que no. Si la moción de censura no prospera... Yo ahora ya no tengo ese interés, ¿no?, en continuar en algo que no es algo que yo haya planteado. Porque ha empezado el programa diciendo que yo he planteado una moción de censura. Yo no he planteado ninguna moción de censura. Ninguna, cero.
Era usted el candidato. Era el candidato, bueno.
Claro, claro, pero es distinto.
¿Era usted un hombre de paja entonces?
Pero vamos a ver. Hablemos con propiedad. La moción de censura la tienen que plantear y proponer los... Y lo que hacen es que proponen un candidato, pero el candidato es el candidato propuesto, no es el proponente de la moción.
Vale. José Agustín, le agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Es una noche antológica.
12.
Yo creo que debemos de cortar ya.
Supera esto.
Sí, porque nadie va a mejorar esto.
Imposible. No todos los héroes llevan capa.
Si llamas ahora y sale Putin, es lo único que puede superar.
Pero Putin pidiendo perdón a Biden.
Sí. Biden, hijo puta.
Yo he intentado, de verdad.
Es insuperable. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es?
Ahora entiendo mucho a Asunción Loriente, lo que ha tenido que pasar en los últimos meses.
Es extraordinario.
Ahora, yo llevo 20 minutos y me duele la cabeza, o sea, no soy capaz de...
Imagínate una negociación.
Imagínate presidir una federación y luchar contra esto. Y efectivamente hay un momento en el que me ha asustado, que ha dicho, no, si es que la votación la he ganado yo, lo que pasa que no por la mayoría suficiente, efectivamente.
Han quedado a dos votos, ¿eh? Eso también. No. Quiero decir, 37 personas en la asamblea de hoy en la moción de censura han votado a favor de esta moción y necesitaban 39 votos. Ayer esta gente decía contar con 45. Al parecer la delegación andaluza es la que finalmente, por llamadas del secretario de Estado para el Deporte, o por la portada de Marca, o por las dos cosas combinadas, o porque han sentido vergüenza, han cambiado el sentido del voto. Decían tener 45 y se han quedado en 37. Pero quiero decir que se han quedado a dos votos de que la moción de censura hubiera salido adelante.
Pero Alcalá, yo me pregunto una cosa, imagino que también mucho oyente. ¿Por qué se pone la moción de censura?
Bueno.
Bueno, aquí está Asunción Loriente, que nos lo cuente, que para eso está aquí la presidenta. Presidenta, la acompaño mucho en el sentido. De verdad.
Juan, más que dices tú lo que ha pasado.
Si me da usted no todo el oro del mundo por ser el DIRCOM de la Federación Española de Remo, vamos, me quedo aquí, pero tan a gusto.
Que está aquí y es un fenómeno, Margo.
De verdad.
Lo que le espera.
Lo que le espera a usted con toda la gente que ha votado a favor de este señor. Lo digo con todo el respeto para el señor, porque además es que, por lo visto, es una persona reconocida en Málaga, buen abogado, que tiene sus amigos y que ha hecho muchas cosas en Málaga, me parece normal, pero tiene un concepto absolutamente extraviado del modelo de relación entre la gente y de, no sé, dice cosas muy raras.
Bueno, yo creo que, independientemente de lo que diga José Agustín, es verdad que el problema está en los 37 que han apoyado, porque evidentemente, si 37 representantes de la Asamblea consideran que pueden estar mejor representados por este candidato, pues tengo mucho trabajo por hacer, evidentemente. Hombre, este mes, como tú decías, bueno, pues tampoco no ha sido fácil, por supuesto, pero bueno, yo no he tenido ninguna relación con José Agustín, con lo cual no he tenido esta clase de conversaciones con él. Mis conversaciones han sido con las personas que yo entendía que tenía que hablar para intentar reconducir esta situación.
El presidente de la Gallega dice de usted que es usted una persona cuya experiencia es que es una ama de casa. En tono despectivo. ¿Usted tiene una trayectoria con el mundo del remo?
Sí, bueno, antes hablábamos del machismo, bueno, pues es un ejemplo, el ejemplo más claro, la entrevista del País, la verdad que yo creo que deja reflejado, pues, quién es, quién en cada sitio, y bueno, pues...
Como sí, ya no quiere presumir, juez internacional desde 2004, si no me equivoco, 18 años.
18 años siendo jueza internacional de
Remo.
De Remo,
sí.
Y habla de ella, el presidente de la Gallega, como una chica que es
ama. Bueno, pero eso está muy bien, lo de la chica está muy bien.
Eso
¿eh?
sí,
eso
ya está muy bien. Pero no creo que lo diga en el buen sentido. Pero esta chica que es ama de casa.
O sea, no, que su único mérito para estar en ese cargo es ser ama de casa.
Que su único mérito es ser ama de casa. Y sigue siendo presidente de la Federación Gallega.
¿Cómo? ¿Y el que más votos mueve?
Sí.
¿Cuántos votos mueve?
16.
¿De cuántos?
De 76.
Son muchos.
Y me atrevo a pensar que 16 de 37, para empezar. O sea, pero ya tenemos 16.
Es una persona muy mayor, tiene 75 años. No digo que las personas mayores no valgan para nada, pero digo que es una persona que a la que va a ser muy difícil hacerle cambiar de opinión, me da la sensación.
Hombre, yo creo que no. Lleva muchísimos años al frente de la Federación Gallega y yo tengo claro que no le vamos a hacer ver las cosas de otra manera. Él me dio su apoyo en mi primera legislatura.
Hace nada, ¿no? Si es que le han votado hace nada, ¿tú?
Sí. Hace poco, pero bueno, yo creo que al final, pues a lo mejor las cosas no discurrieron como en este caso él, que estamos hablando de él, pues pensaban, o a lo mejor yo creo que uno de nuestros mayores problemas es que pensamos, tengo tantos votos, pues puedo poner tantas exigencias, cuando yo creo que es justo al contrario, tengo tantos votos, pues oye, puedo aportar mucho más. Y yo creo que esa parte es la que, bueno, pues la que nos está dificultando muchas cosas y yo creo que no lo ve, no sé si es por...
Las territoriales se suelen mover en los deportes por su propio interés, es decir, oye, te doy mis votos a cambio de que tal prueba internacional me la traigas aquí, este me lo colocas de seleccionador sub-16 o sub-27.
Hay mucho de eso y yo como creo que no debe ser así, pues probablemente por eso me encuentro con una moción de censura, porque no he ido dando a diestro y siniestro lo que alguien esperaba.
¿Y qué era lo que esperaban?
Bueno, pues en algunos casos un cargo, un puesto.
¿Por qué quieren? ¿Por qué ansían cargos y puestos?
Esa es una muy buena pregunta.
Respóndamela.
No lo sé, pues a lo mejor hay quien necesita. Yo puedo entender quien necesite un trabajo o quien en el deporte pues quiera vivir, lógicamente, pues como técnico, como un empleado de una federación. Yo todas esas cosas yo se lo entiendo.
¿Usted cobra?
No.
¿Usted no cobra?
No.
Y sin embargo, le piden que nombre cargos que sí son remunerados.
Sí, el mundo del remo es un mundo muy curioso.
¿Por qué?
Pues porque pasan estas cosas. Por ejemplo, yo no cobro. Yo cuando llegué en el año 18 era, bueno, pues llegué también en otro momento convulso. En remo la historia se repite. Y en el 16 se eligió un presidente nuevo que a los pocos meses dimitió, a los 10 meses dimitió, y hubo elecciones nuevas al presidente. Ahí me presenté yo y ahí gané. Y bueno, pues la situación ni estaba para que yo cobrara, que yo entiendo que cualquiera que haga un trabajo debe de cobrar, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, pues no era, ni yo iba con esa intención, ni, bueno, ni estaba la situación para eso. Pues no cobré y no cobré y sigo sin cobrar, y cada vez estoy más convencida que probablemente eso me da una libertad que si cobrara no tendría.
¿Va a tender la mano o va a ser dura con los que se han portado así con usted?
No, yo por supuesto que voy a tender la mano, porque yo creo que ahora tenemos una tarea complicada. Salvar la moción de censura de hoy era el primer paso, pero ahora tenemos mucho que hacer, porque lo que está claro es que no podemos tener a 37 descontentos de aquí al 24.
Claro.
Lo primero porque va a ser un infierno, y lo segundo porque no vamos a hacer nada y tenemos muchísimas cosas por hacer.
¿Usted cree que ha salvado la moción de censura por la portada de Marca y por la entrevista de anoche de Franco aquí en El Partidazo?
Sí, puede ser, porque yo creo que puede haber hecho reflexionar a algunas personas. Yo creo que sí, es que más claro no se puede decir, más claro no se puede ver, la portada del Marca es demoledora.
El señor Gómez Raggio, y hay que preguntárselo evidentemente a Asunción, dice que esto cambia porque esta mañana, a través de su teléfono móvil, el señor Franco llama al presidente de la Federación Andaluza de Remo y supuestamente le convence de que esos 8 votos cambien de bando. ¿Qué hay de cierto?
No era el señor Franco. Yo hablé con Albert Soler, con el director.
¿Director general?
Con el director general. Él estaba intentando localizar al presidente de la Federación Andaluza y no lo conseguía. Entonces me llamó y me dijo, mira, si lo ves, si lo tienes cerca, por favor, pásame el teléfono que quiero hablar con él. Y así lo hicimos, pero fue Albert Soler.
¿Y cree que esa es la llamada clave? Es decir, ¿cree que, como denuncia el señor Gómez Raggio, hay injerencia política en mover esos votos?
Hombre, yo no diría que es injerencia política. Yo entiendo la preocupación que tenía el Consejo Superior de Deportes desde el principio. Antes de que salieran los tweets, cuando se planteó la moción, antes de que se plantease, cuando yo ya lo sabía, ya tenía el run, y los llamé al CSD para decirles, porque, bueno, al final es una cuestión delicada, hay muchas cosas en juego, y, bueno, yo lo primero quería que lo supieran por mí, y lo segundo, yo quería saber qué alcance podría tener esto en lo que realmente importa, porque en lo único que hay recursos es para la alta competición, para nuestros deportistas. Y yo por experiencia sé, porque yo llegué, como os he dicho, después de un periodo convulso, y yo sé lo que se sufre. Y yo sé cuando pues desconfían de ti, cuando eres una federación que da problemas, cuando eres una federación que solo sales en los medios cuando hay líos, pues lógicamente el que te tiene que ayudar, que apostar por ti y financiar, pues me imagino que se lo piense, y no es que no te vayan a dar la subvención, pero siempre puede
ser. Es muy lógico para mí, ¿eh?, que el Consejo y el COE hayan descolgado el teléfono y llamado a todo lo que pudieran. Porque vamos a ver, es que si tú pones
después de escuchar estos 20 minutos...
al frente de cualquier cosa.
Tú ¿Era eso o llamar al 112?
Claro, si tú pones al frente de cualquier cosa a alguien que te suelta el hijo de puta así de entrada, ¿qué es lo siguiente? Pues ya nos pegamos, ¿no? O sea, así que ya, ¿qué hay después de ese insulto?
Ya.
Además, al frente de un organismo oficial,
que representa
a España, nacional,
porque dices, somos una entidad privada. No, perdona, eres una entidad privada hasta cierto punto.
Claro,
desde
luego, y con dinero
llevas la bandera,
público.
Claro.
Dinero público, que te lo está diciendo.
Pero una cosa, y que llevas la bandera, y yo no quiero ver en París, con el polo de no sé qué, a alguien que es un peligro en ese sentido.
Gente que te puede hacer pasar vergüenza, Juanma, como país.
Como hemos pasado ahora. Presidenta, termino. ¿Le ha felicitado a algún miembro del gobierno en el día de hoy?
Sí, he hablado con el presidente del Consejo, con...
¿Con Franco?
Con Franco, sí. ¿Mm? Con Albert Soler, por supuesto.
¿Algún ministro o...?
Pues sí. ahora me pillas porque tengo el teléfono.
Está revisando el móvil.
Hombre, sí, no me creo que si le ha escrito un ministro o una ministra, tenga usted que revisar el móvil.
No era un ministro.
¿Era Pedro Sánchez?
No, Pedro Sánchez.
¿Casado? No, digo, los damnificados de... claro, porque es que me imagino a todos... O algún chino, todos los tweets se sienten salvados, claro, de repente. Dicen, joder, menos mal que ha ganado Asunción, si no... Madre mía. Pues aquí nos tiene para lo que necesite. Le deseamos mucha suerte y una feliz etapa hasta...
Muchísimas gracias.
¿Cuántos años son?
Hasta París,
claro, que hay elecciones.
A ver si en vez de dos finales nos obligáis a narrar cuatro con Manolo Lama y todo el equipo.
Eso espero. El camino es ese, no puede ser otro.
Perfecto. Mucha suerte, presidenta.
Muchísimas gracias.
Al margen del surrealismo, desde el punto de vista de la radio, ha sido un momento mágico. Sí. Y me está diciendo Fernando Echeverría, llamadle otra vez, por favor.
Ha costado encontrarle, Paco, que tenía 300 llamadas sin responder.
Sí, ha sido una gestión de Ángel García que
con la ayuda de Cope Málaga, ha sido de maravilla.
Absolutamente brutal. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Sin insultos, ¿eh, Arauz?
Claro que no. Mira, decía un oyente, estáis entrevistando a un neandertal. Es bueno que saquéis estos temas para darnos cuenta del país tan casposo que tenemos. Estoy escuchando el partidazo con mi esposa y nos da miedo ver esta clase de personas. Uno usando la violación grupal como broma y otro diciendo con toda su cara que es tan normal insultar en redes y lo quiere normalizar. Entristece ver a gente así. Habría que revisar...
Imagínate, Arauz, que todos los que te llegaron fueran igual.
Bueno, pues de ese tipo ha habido, bastantes.
Claro.
Habría que revisar esos 37 votos a favor que ha obtenido este señor. ¿Cómo es posible que le apoyen? ¿Nos lo podéis explicar, por favor? Yo lo que tengo claro después de escuchar al señor ese del Remo es que hay una cantidad increíble de gañanes dentro del Remo español. Pero este tío está fumado, dice otro. No podrá decir en serio que se puede ir a Twitter a decir hijo de tal. Madre mía, creo que ha sido la entrevista más bizarra que he escuchado en mi vida. Es digna de estudio. Y decía otro oyente, hay que reconocerle al tipo este que por lo menos no escurre el bulto como muchos. Ahora, eso sí, es para echarle de comer aparte y escuchar la opinión de un oyente sobre la entrevista.
Buenas noches. La verdad que escuchando a este señor de los tweets, si los burros volaran en este país, no veríamos el cielo.
12:36, vamos al fútbol, partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business Days solo hasta el 20 de febrero.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Mari, ¿lo sientes?
¿Que si siento qué?
El amor, las mariposas.
¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio?
Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de románticos regalos. Cupón diario de San Valentín de la 11. ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3! Compra un coche y pruébalo durante 3 meses. Sí, has oído bien, 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. ¡Ocasión 3!
Ocasión Plus. 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena, buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a lowey.es o llama gratis al 1456.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hola, soy Salvador Dalí.
Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo.
Ya te puedo relajar, tranquilo. Sí. Ya te puedo relajar. Venga, joder.
Mónica.
Dime.
¿Qué te parece el programa?
Pues, como... Yo es que...
Lo que darías por pillar en un palco de fútbol.
Vamos.
Es que de verdad,
ay,
¿eh?
Está bien, Paco.
Palomar, ¿ves cómo no hace falta la Champions para la radio?
Nada, nada. Son los mejores días del año cuando no hay nada. Y ahora es como el día del Paris Saint-Germain.
Nos aburrimos.
La cagamos.
Ese día la cagamos.
Yo lo que estoy preguntándome, ¿cuál será el presupuesto de la Federación Española de Remo?
Joder, pues podemos haberse preguntado, no lo sé, pero...
Te lo busco, Guas. Ya te digo que en todas las federaciones estas, el 85-90% viene o de presupuesto público o del apoyo de la Liga for Sports. Es decir, presupuesto propio, muy poquito.
De todas formas, Juanma, te propongo que entrevistes a los 37, uno al día, que han votado a este señor, ¿eh?
Sí,
porque tiene que ser para verlo, ¿eh?
Sí, sí, es buena idea, ¿eh?
El de la gallega.
Un chino.
El de la gallega puede ser...
Pues mañana le llamamos.
Al de la gallega le he llamado hoy al teléfono, me ha cogido un señor que está ahí y dice, es que me ha dejado el teléfono a mí porque no quiero hablar con nadie. Bueno, pues nada.
Sí, sí, sí. A ver, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. A ver, ¿nos preocupamos con Benzema para París o no?
Para
no,
París.
No ha entrenado, ¿no?
No, bueno, ha estado en el césped, pero sigue sin completar el entrenamiento. Ha hecho parte de la sesión en el gimnasio, luego se le ha visto trotar sobre el césped. A ver, no es que haya recaído, porque evidentemente si hubiera vuelto a romperse, pues estaría descartado para París, pero esto va más lento de lo que inicialmente se pensaba. Recordemos que tanto Benzema como Mendy se lesionaron el 23 de enero, en el partido contra el Elche, es decir, que se van a cumplir 3 semanas exactas el próximo domingo. Hubo un intento por parte de Benzema la semana pasada de incluso viajar a Bilbao para estar disponible, pero sobre todo a 2 sesiones del partido, a la hora de disparar a portería, bueno, pues sus sensaciones no fueron las mejores. Esa zona, recordemos que tiene una micro rotura de grado 1 en los isquios de la pierna izquierda, tiene que cicatrizar bien, y al ser sus sensaciones no del todo positivas, pues en la previa del partido bajó el ritmo y no se entrenó con sus compañeros. Esta semana se lo está tomando con calma. Me decían hace un rato que no se descarta todavía que pueda viajar a Villarreal y tener unos minutos. Ese sería el plan inicial de Ancelotti.
¡Horror!
Pero, al mínimo riesgo que haya, o si Benzema no se siente del todo cómodo, pues no viajará a Villarreal y sí, por supuesto, a París el próximo lunes. Como te vengo contando, salvo que sea una locura y esto vaya peor, la idea es que sea titular en París, y en este caso sí, sí se asume el riesgo. Habría luego 3 semanas para preparar la vuelta, y ya te digo que salvo que vaya para atrás y sienta pues algún latigazo o algo extraño, el plan inicial es que Benzema sea titular en París el próximo martes.
¿Cómo?
Yo me parece que, siendo una noticia terrorífica, porque sin Benzema está claro que el Madrid es otro, solo hay un consuelo, que meta un cuarto volante.
Valverde.
Sí, exacto. Exacto, exacto. Yo creo que el partido pasa por ahí. Con o sin Benzema.
Yo sin Benzema no le doy opciones al Madrid.
No, déjate de opciones.
Benzema no le doy opciones.
Con o sin Benzema, si tú no metes 4 en el centro del campo, y por supuesto los 3 tenores...
Con o sin, tiene razón, David, cambia mucho el Madrid. Con o sin,
Pero hay partido de vuelta también. Sí. Si proteges en el primero, como dice Tomás, y para el de vuelta queda todavía mucho, es una faena que a una semana del partido no esté entrenando bien.
O sea, hombre, por favor.
Yo ahí lo veo...
Pero escúchame, lo de Benzema no te falta ser David Sánchez, que ser mucho en esta vida, para darse cuenta que sin Benzema es el Madrid es otro. Pero si te llegas a la conclusión de que no está para jugar...
Yo lo pongo.
No lo pongo.
Al 60% lo pongo.
Bah, error de errores, no aprendéis nunca.
Le tienes que asegurar para la vuelta. Pero
escúchame,
yo con Messi decía lo mismo, 60 es mejor que cualquiera.
Con o sin Benzema. Meteros en la cabeza ese partido. El Madrid tiene de ahí a 4 tíos. Y si no, con o sin Benzema, va a estar muy expuesto.
Hay momentos de la temporada que el entrenador juega con sus decisiones. En el último Paris Saint-Germain-Real Madrid, yo creo que sorprendió a todo el mundo Zidane poniendo a Lucas y a Asensio en las bandas.
Es verdad.
Y le salió fantástico el partido en París.
Bueno, los dos, sí.
Pues muchas veces, mira, que no juegue Benzema, si el Madrid juega sin Benzema, yo creo que juega sin Jovic, va a significar que el Paris Saint-Germain presionará más arriba, seguro. Porque le va a pasar.
O sea, ¿te lo imaginas como Bilbao?
Lo que pasa es que no creo que tenga tanto físico el Paris Saint-Germain como el Athletic, derrochando así esa presión, porque yo no veo a Messi persiguiendo mucho ni tal. Pero, pues a lo mejor le queda el partido a la contra al Madrid, que también le gusta. Entonces, sí. Es que nunca sabes. Yo lo veo igualadísimo, ¿verdad?
Yo creo que si Benzema no jugara en París, algo que a día de hoy veo poco probable, o sea, yo creo que va a ser titular, yo creo que metería a Isco otra vez, que volvería a jugar con falso 9. Ha justificado la ausencia de Jovic en los dos últimos partidos diciendo que es que, bueno, había perdido condición física por el COVID y demás, pero yo he visto lo visto y, bueno, el rendimiento de Isco no ha sido malo. Si no estuviera Benzema en el Parque de los Príncipes, yo creo que mete a Isco, Por supuesto va a tener minutos, por supuesto va a tener minutos Valverde, que el otro día fue fundamental, y además yo creo que este fin de semana va a descansar Modric y que va a jugar Valverde de titular en la cerámica.
Menudo giro de guión si Valverde juega ese
8
partido.
Sí, giro brutal de guión.
Pero escúchame, ¿vosotros habéis visto a Valverde de 8? No en el centro, que no sabe jugar ahí. Pues ese tío es uno de los pocos futbolistas europeos que tiene el Madrid.
Yo estoy contigo, Tomás. A mí,
hombre, por favor.
Prefiero un Madrid con 4 ahí en el centro del campo, con Valverde, y arriba Vinicius y Asensio. Asensio podría ser.
Ahora mismo está arriba. Es que mejor estás Asensio. Yo, es que me parece fundamental eso, vamos. Pero bueno, doctores tiene la iglesia.
¿Algo más, Miguelito?
Mendy va un poquito por delante de Benzema, o ya ha completado parte del entrenamiento, podría hacerlo mañana, y yo creo que en el caso de Mendy es probable que sí pueda tener minutos en la cerámica. Ya casi ha dejado atrás la gastroenteritis Lucas Vázquez, no tuvo tantos síntomas Casemiro, que lleva 2 días entrenándose bien. Hoy todavía no ha completado el gallego en la sesión, recordemos que tuvo vómitos el sábado y el domingo por la mañana y que por eso se cayó de la convocatoria, y mañana en principio va a trabajar con el grupo.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Atención a las declaraciones que ha hecho Joao Félix. No es que sean, o sea, no es que haya dado una patada al brasero, como se suele decir, pero vamos, que se pueden leer cositas entre líneas. Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú las lees?
Sí, las he leído esta tarde.
No, digo, si lees cosas entre líneas, no si lees las declaraciones.
Ah, pensaba que decías...
No, hombre, bueno, solo faltaba siempre... que te diera paso y dijera, pues no las he leído.
No, claro, yo creo que el valor de mi inteligencia reside en leer entre líneas.
Muy bien dicho, Antonio.
Y has leído...
No sé si lo entendéis, no sé si lo entendéis.
Vale, pues dinos las declaraciones, pero, y tu interpretación.
Hoy en The Athletic, que no es ninguna versión inglesa de ninguna red oficial del Atlético de Madrid, The Athletic es una web americana que tiene distintos segmentos del deporte, y uno de ellos ha entrevistado a Joao Félix analizando la situación del equipo, lejos del liderato en la Liga, eliminado en Copa y con dudas frente al Manchester. Ha explicado Joao Félix literalmente, según la web The Athletic: hay muchas razones, no puedo decir una. Sabemos lo que ocurre, pero prefiero no hablar sobre ello. Bueno, esto da lugar a 200.000 especulaciones, interpretaciones y opiniones, ¿no?
¿Y tú cuál es?
La mía es que yo creo que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando en los últimos días, en las últimas semanas, ¿no? Hay un problema defensivo, claro, pero yo creo, y me cuesta, que ningún jugador del equipo le eche la culpa a ningún compañero o a ninguna línea del equipo.
Hombre, pero si fuera eso, diría, tenemos que defender todos mejor o algo así, no creo que...
Claro, pero cuando él no cree que deba defender y que los problemas no... Digo, esta es mi opinión, esto no tiene...
Yo lo interpreto como que jugamos tan para atrás, chico, que yo es que es cosa del Cholo, no es cosa mía. Si fuese yo, iría para arriba.
Esa versión entre líneas casi que se ajusta. Sí puede ser, dices, ¿no, Antoñito? Cambia un poco, la versión.
No, porque esto... A la hora... No, no cambia nada.
¿No cambia nada?
No, porque el sentido que yo le doy es que él se queja del sistema defensivo o de la defensa de su equipo. A lo mejor porque entiende que se defiende demasiado atrás.
Yo solo sé leer entre líneas en los titulares y lo que he leído ahí es estoy hasta el gorro de Simeone, como probablemente estará Simeone de él. O sea, probablemente piense lo mismo el uno del otro que el otro del uno.
Es mutuo.
Y no creo que esto dure más allá de junio.
Hombre, el romance no hay entre los dos.
No, de hecho, este romance se acaba.
Que Joao Félix tampoco lo ficha el Cholo, ¿no, Antonio? Es un fichaje de club.
Es un fichaje de club, pero me imagino que todos los fichajes que hace el club son avalados por el Cholo, ¿no?
Cholo... insisto, yo creo que Joao Félix, si sigue el Cholo en el Atleti, no sigue.
Sí, bueno, no sigue si hay una oferta que pague cerca de los 132 que costó.
No, ya, pero y vas, a tener, menos, ¿no? ¿Vas a tener un jugador como Joao Félix para que no lo ponga el Cholo otro año?
Ah, no lo sé. Claro. Pero si, ¿y qué ¿Y hace? Un jugador por 50 millones a uno que se lo quiera llevar por 50?
O cederlo y esperar a que se vaya el Cholo para recuperarlo.
Cederlo no lo va a ceder. ¿Cómo vas a ceder a una estrella que te ha costado 132 millones?
Ya, ¿Y cómo lo vas a tener en el banquillo?
El año pasado Méndez le dijo a Leti, los 130 los tienes mañana mismo. El año pasado.
Claro.
No sé, ahora lo mantendrá, pero probablemente sí, porque este es un artista.
Lo que parece es que los dos no pueden seguir juntos.
Pues la guerra la gana el Cholo.
Ya veremos,
pues
¿eh? Vamos, espera un segundo. Y si el Atleti no queda clasificado en Champions, ¿quién gana la guerra?
Sí, pero es que Joao Félix tampoco está haciendo
el jugador franquicia. ¿Que echan al Cholo? Si no clasifica para Champions, ¿tú crees que echan al Cholo?
¿Tú crees que el Cholo...
Yo creo que no.
¿Tú crees que el Cholo sigue 100% si el Atleti...
Al Cholo no lo va a echar nadie del Atlético de Madrid.
Si no se mete en Champions, tampoco.
Tampoco. Hombre, tiene contrato, no. acaba de ampliar hasta 2024 y el Cholo, porque un año pueda fracasar, que sería un fracaso tremendo, no meterlo en Champions, el que manda en el club le da un infarto si tú le dices que el Cholo se va, porque hasta hoy el Cholo ha garantizado la supervivencia económica de este equipo.
Yo digo lo mismo que dije
tiene crédito, hombre.
En la etapa de Guardiola.
Claro que tiene crédito.
Guardiola, yo decía, si es que a Guardiola hay que perdonarle dos años en blanco haciendo el ridículo. Lo mismo con el Cholo. Yo creo que Cholo, año en blanco fuera de la Champions, merece seguir en el Atleti.
El Cholo se irá cuando crea que no puede...
Contrato, Antonio, me parece que es un error. Quiero decir, que tenga contrato hasta 2024 o no, da igual. O sea, si el Cholo decide poner punto final a su etapa en el Atlético de Madrid...
Muy bien. Tú lo has dicho, si el Cholo decide.
Claro, no, por supuesto, pero es que no sabemos.
Pero lo que plantea Juanma es que si no se cumple un objetivo deportivo, el club puede actuar contra el Cholo.
De todas maneras, al Cholo le podemos sacudir todo lo que queramos, pero el niño que vimos en el Benfica no ha venido aquí, ¿eh?
Jugó muy poco antes de venir en el Atleti.
Claro, el problema en el Benfica
fue un proyecto.
Tomás,
fantástico jugador.
El problema es por qué pagas 132 millones por un jugador que tiene mucho talento y muchas condiciones, pero cuyo bagaje profesional se limita a 6 meses en la Liga Portuguesa.
Os habéis adelantado, como es costumbre, iba a decir que otra cosa es que a ese chico, en esas circunstancias, se pague el dineral que se pagó. Eso es otra cosa. Pero Joao Félix, que vi y vimos todos en el Benfica, era un tipo para adelante. Un tipo para ver que pensar que va a ser un jugador en crecimiento. Y desde luego el fichaje, no recuerdo nadie que dijera que el Atleti se equivocaba. Otra cosa es la pasta. Pero bueno, como el fútbol es así, ahora que ese muchacho no ha dado el paso adelante... que sus condiciones y su presencia en el Benfica invitaba a pensar que me iba a dar aquí.
Es que ser un buen jugador
también tiene alguna responsabilidad, ¿eh?
A mí me lo dijo un entrenador de este equipo hace tiempo. Ser un buen futbolista en el mundo no te garantiza jugar bien en el Atlético de Madrid. Porque
tienes que fichar Marcial.
No, pero tienes que adaptarte tú a un sistema, a un plan de trabajo, a una exigencia. Tú no puedes imponer lo que tú crees que es tu estilo y tus condiciones por encima del
grupo.
Claro,
el club le trajo Lubina a un Burger King. Le trajo un Whopper a un restaurante de 5 estrellas, el más caro del mundo. Me da igual, si no es por criticar.
3 estrellas, no hay más de 3.
¿No hay más de 3?
No, los 5 son los.
Yo he visto muchas más.
De todas maneras, a mí hay una cosa.
¿Cuántos son? No, okay, vamos a ver. No hay más. Hay un jugador que a lo mejor le caería perfecto, yo que sé, a un equipo súper ofensivo, que entrenara Guardiola, Gemes, yo que sé, el que tú quieras. Pero a lo mejor a Simeone, que es justo un perfil que no le. Ni para adelante ni para atrás.
Bueno, entonces, ¿qué otra pregunta? ¿Para qué le traen?
Claro.
Y Joao Félix, en esa misma entrevista, también dice algo positivo para el equipo, que no todos son inquietantes declaraciones. Dice que aquí ha aprendido algunas cosas que son complicadas de aprender en otro sitio. La manera en que defendemos. Eso lo reconoce como un valor que ha aprendido en esta etapa en el Atlético de Madrid.
Pues no será este defendía. Año.
Tampoco defiende tanto él, ¿eh?
Bueno, pero él ha aprendido a defender. Bueno, este año ni el equipo. Venía de un equipo donde no defendía nada.
Antonio, a mí me ha llamado la atención que habla en plural. sabemos lo que ocurre, pero ¿quiénes sabemos?
Los jugadores, supongo, claro.
Dentro ya, claro, estadio, pero ¿no? Es que entonces, no sé, da una yo un poco
para
extraña.
El Barça lo firmo con los ojos cerrados el año que viene, cerrado.
Muy estilo Xavi este jugador, Pero muy estilo Xavi, ¿no?
Indiscutible en el Barça sería.
Si le preguntan, si le pregunta a Valdano, un Universo Valdano, por el estilo Xavi o Simeone...
Pues rajaría, pero vamos, yo lo fichaba ya, los 40 de Griezmann y 30 más, por 70, mañana.
De momento lo que sí es información de día de hoy... Es que esta mañana en la prueba que ha hecho de 11 para el sábado contra el Getafe no está Aubameyang.
No me lo creo.
No. Es una ilusión óptica.
Claro, es que, claro, es que el otro día dice, ya es hora de pasar de las palabras a los hechos. Y le da correcto. 55 minutos.
No fue el peor, ¿eh?
No, pero a los 55 minutos lo quitas.
Sí, pero
y ahora, el siguiente partido, no lo pones, porque, coño, es que tienes que...
A mí la sensación de peligro me la daba solo el Atlético cuando la tenía yo.
Yo estoy de acuerdo.
¿El otro día en Barcelona?
Sí. No,
Carrasco,
sí,
sí. Carrasco.
Bueno, y
Carrasco.
Bueno, pero Carrasco se tuvo que sacrificar ahí.
Para... Sí, desde luego, por ejemplo, yo estaba escuchando, es que, por ejemplo, Rodrigo de Paul...
Nada.
¿Qué hizo?
Nada.
Claro, no. Es que... Y jugó todo el partido. Todo el partido.
Bueno, pero porque sí, él le garantiza algo que él piensa que es más valioso.
No, sí, evidentemente para... todo tiene su razonamiento desde el punto de vista del Cholo, pero que no siempre es el adecuado. Claro, claro. El día que hizo los cambios, ¿contra quién fue? Contra el Valencia, que fueron cambios... Claro, le salió de lujo porque ganó el partido, pero fueron cambios que dices, ostras, si es pero le salen, pues le salen.
Bueno, fueron cambios que si no le salen lo habría matado tranquilamente porque eran cambios que no tenían nada que ver con la lógica.
No tenían mucha lógica, claro, vistos en ese momento. Luego le dio la razón, sí.
Sí, sí. Gracias, Antoñito.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, está pasando el programa y no hemos hablado de un apuntito que he hecho al principio. El partido de Coutinho es para recuperarle. Yo creo que le va a sponsorizar Spotify, ¿eh?
Es que no lo he visto.
Pero, ¿no lo has visto?
Mira, voy a dar resultados de ahora que los tengo por aquí.
Ha metido un gol.
Me lo dices.
Ha metido un gol y ha dado dos asistencias.
Ah, sí.
Ha jugado un partido que parecía Ronaldinho.
Bueno, a ver, Mundial de Clubes. El Chelsea ha ganado 0-1 al Hilal. Está en la final, que la juega con Palmeiras.
Apasionante.
Que el Palmeiras había ganado ayer al Ali. 2-0. Y en la Premier, el City le ha ganado 2-0 al Brentford y el Tottenham ha perdido 2-3 con el Southampton. En la Copa de Italia, Milán 4, Lazio 0. Hay una semifinal que es Inter-Milán.
¿La damos?
La damos, sí, sí. Vale. Y en baloncesto, el Betis le ha ganado 99-83 al Fuenlabrada. Estos son los resultados del día. Que es que, fíjate,
¿cuál Betis, eh?
Es que qué programa, qué desastre. Dando los titulares a las 12:56, una hora y media después de empezar el programa. Y mañana tenemos Copa. A las 9:30 de la noche, viejos enemigos íntimos se enfrentan en San Mamés. Bordalás y Marcelino. Marcelino del Athletic y Bordalás del Valencia. Pero bueno, ya no son tan enemigos.
Bueno, siempre hay buen rollo con mis colegas. Sabéis que yo le tengo el máximo respeto a todos los entrenadores y obviamente a Marcelino también. Bueno, cuando nos hemos enfrentado en etapas anteriores, pues cada uno defiende sus intereses, pero seguro que habrá buen rollito, sin ningún problema.
Yo voy a saludar a Bordalás con el máximo respeto, como cualquier otro entrenador, respetando al máximo su trabajo. Miramos a presente y futuro y olvidamos el pasado. Y tengo que decir que él fue súper amable cuando fuimos allí a Mestalla y por mi parte recibirá una correspondencia absoluta.
Claro. Imagínense ustedes que los entrenadores,
me ha faltado algo,
que los entrenadores fueran como José Agustín Gómez Racio,
ahí.
Que le pregunten a Bordalás, ¿y usted qué le parece, Marcelino? Un hijo de puta.
¿Qué hijo de puta?
Un hijo de puta. Y dice, no le estoy insultando, es simplemente una crítica. La que se montaría en los estadios si los entrenadores se llamaran en las ruedas de prensa previas a los jugadores, hijo de puta, antes de cada partido.
De todas maneras.
Y con naturalidad, es que es tremendo.
Sí, pero somos el único país del mundo, claro, hijo de puta te da traducción al inglés, al alemán, al búlgaro y tal igual, ¿no? Y eso de decir, ese hijo de puta, es una cosa extraordinaria, ¿no?
Sí, no, pero hay un momento que en la entrevista me quería hacer ver que era hasta cariñoso. Sí. O sea, digo, hombre, no me tome por tonto, ya sé yo que a veces puede decir, ¿qué pasa? Tal, pero no, hombre, no mezclemos una cosa con la otra.
Ya, a mí lo que me flipa de los tweets es que empiezan y terminan ahí.
Sí.
O sea, no es, después de una argumentación, te calientas y al final...
Pedro Sánchez, hijo de puta.
Casado. Sello, ese, le pone el sello. ¡Pum! ¡China!
No, ojo, los chinos grandísimos. Los chinos tienen una categoría por encima de Pedro Sánchez y de Casado. Vamos a Bilbao y a Valencia. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Peña, ambientazo para el partido, ¿no?
Sí, 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 sí. Va a ser la tercera gran noche de esta edición de la Copa. Además, bueno, va a favorecer ese ambiente de gran cita, el hecho de que el aforo de San Mamés se haya ampliado al 85%, por lo que el Atlético va a estar arropado mañana por 45.300 socios y abonados para un partido en el que el objetivo, ha dicho Marcelino, es llegar con ventaja al partido de vuelta en Mestalla, un partido de vuelta cuya fecha pues sigue dando que hablar. Hoy el Atlético ya ha hecho llegar a la Federación pues su petición de ayuda o de solución, para ser más exactos, y Marcelino lo ha dicho bien claro hoy: una de las soluciones, o la solución más factible, es retrasar al jueves 3 de marzo, si no me falla la memoria, el partido de vuelta. En cuanto al de mañana, pues el Atlético afronta con tres bajas el partido, las ya conocidas, las que vienen de atrás, de Vencedor y Nico Williams lesionados, además de Pecha Román, que en esta ocasión se va a quedar fuera al estar confinado, al haber dado positivo ayer en COVID. Raúl García, que el domingo se retiró con una fuerte contusión en la tibia, sí va a estar a disposición de Marcelino, y el míster asturiano pues va a volver a introducir bastantes cambios en el 11, y ese equipo titular va a ser muy parecido al que eliminó al Real Madrid hace una semana. La única duda radica quizás en conocer quiénes van a formar la pareja atacante, con Sancet, Raúl García y Iñaki Williams optando a esos dos puestos, a esas dos plazas, y el resto pues está bastante claro: Aguirre Zabala, De Marcos, Gerard, Íñigo, Yuri, Berenguer, Dani García, Vesga y Muniain, porque desde luego que Marcelino va a apostar por no tocar demasiado lo que está funcionando.
Oye, perdona, no sé si lo has dicho, ¿85% de capacidad?
Sí, 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 45.331.
Uy, qué calculado.
Sí, bueno, es...
¿Y el 86%, el 86% cuánto es?
Joder, ahí ya me pillas.
Vale, vale.
Menos mal, ¿eh? Yo hoy viendo los de Vallecas he pensado lo primero. Digo, menos mal que es el 85,
sí,
ya
sí. Sí, si no sería un peligro.
Estaría la gente junta.
Vamos, hombre. Es que de verdad no tiene ningún sentido. Ayer se lo dije a Franco, ¿eh? Le dije, ¿pero qué sentido tiene? Sí, bueno, con el paso del tiempo ya llegará. No tienen explicación ninguna. Hugo.
Sí, en el Valencia seguramente la misma ilusión que haya en Bilbao por meterse en una final hay aquí. Es una competición fetiche para el valencianismo y hay muchas ganas de soñar con una final, está a dos partidos de ello. Mañana se llevará a cabo la última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva Paterna, luego habrá despedida allí mismo de los aficionados valencianistas a su equipo.
O sea, entrenan en Valencia en el mismo día del partido.
Sí, mañana por la mañana.
Es rarísimo eso. O sea, entrenar en Paterna, viajar a Bilbao, Valencia y Bilbao, oye, pues hay 45 minutos tendrán de avión, o 40, vamos.
Y una hora. Sí. Es cierto que el partido es a las 9:30 de la noche, ya, pero... lo normal sería viajar, haber viajado esta noche y dormir ya concentrados allí, pero Bordalás quiere apurar el trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, hacer una última sesión, está pendiente de Guillamón, que como sabes se fracturó el tabique nasal el domingo, fue operado el lunes y mañana se va a probar, como digo, con una máscara para saber si se puede subir al avión. Y por lo que me cuentan desde el vestuario, al margen de lo que pase con Guillamón, se ha trabajado un posible 11 con Gallá, Diakabi, Alderete y Thierry en defensa. Volvería a la línea de 4. Tribot en el centro del campo con Carlos Soler, Yunus e Ilaiz Moriba. Y con Brian Gil, Hugo Duro y Guedes arriba buscando velocidad. No te hablo de la portería porque el debate sigue abierto, al menos para el entorno, el entrenador lo tiene claro. Mamardashvili o Chaume son las alternativas para estar bajo palos en San Mamés, en una cita que, como digo, lo que pretende el vestuario es que llegue viva a Mestalla.
¿A quién veis favorito en esta eliminatoria, David? ¿A quién ves favorito?
Pues yo... El Atleti es el de las copas, pero al Valencia le veo bastante enchufado en esta competición.
¿Guas?
Hombre, yo al Atleti.
¿Palomar?
Sí, yo al Atleti. Creo que la fuerza de San Mamés es superior ahora mismo a...
Pero es ida, ¿eh? Es ida. Cambia mucho.
Sí, claro, sí, partidos, sí,
¿no? Mónica.
Yo al Atleti.
¿Paco?
Al Atleti, pero no sé por qué. Porque ahora, oyendo el 11 que recitaba el Valencia, es que me encanta.
Buen equipo.
Todo lo que ha dicho para arriba. O sea, Brian Gil, Guedes, Hugo Duro, más Ilash, más Yunus, Soler.
Pero o sea,
al Atleti, porque tengo la pedrada desde hace unos días que va a ser Atleti y luego Betis la final, para repetir la aquella en la de... los penaltis de Dani y todo eso.
Pero de todas maneras, el Atleti se ha cargado al Barça y al Madrid.
Claro.
Y recuerda que el Zaragoza, ¿te acuerdas? Pero al final el Español le levantó la final en el Bernabéu. Y el Betis al Sevilla y a la Real, ¿eh? O sea, es que realmente son los dos más disparados. O sea, es que el valenciano tiene que contar con él, sin duda. Esos dos chicos nuevos, esa energía y es todo. El Inácio, ahí me tiene enamorado desde que le vino el Barça juvenil. y Brian Gil como futbolista.
Oye, me da mucha pena de la lesión de Bastia, de Daniel Bas, el jugador del Atleti ahora. Venir al Atleti con toda la ilusión y para jugar ahí unos meses y a los 40 minutos caer lesionado.
¿Sabes, Juanma, perdona, que en 4 años en Valencia no se lesionó nunca? Lesionado.
Es increíble. Es increíble. Tremendo. La historia es increíble. Y que le manden seguir en el campo y el chaval cojeando ahí y termina el partido y se tira en el suelo. Yo, es que de verdad, tengo la imagen grabada porque encima, como estaba allí, lo vi, me dio mucha pena.
Si la patada la da a Casemiro, le han pedido cárcel.
¿Quieres decir algo?
Sí, solo un detalle de la eliminatoria ante el Atleti y el Valencia. Mira que es raro. Que dos equipos tan grandes,
sí,
Atleti y Valencia, no se enfrenten en Copa desde 1967.
Fíjate tú.
En la que se enfrentaron en la final que ganó el Valencia 2-1. Sí. Desde el 67 solamente ha habido una eliminatoria entre Valencia y Atleti Bilbao. Y fue de UEFA hace 4 años. La ganó el Atleti Bilbao.
Es increíble eso.
Por un gol en campo contrario.
Y si me preguntas, habré visto 3 eliminatorias de estos. Sí. Y mira, no he visto ninguna. Increíble. Peña, Hugo, mañana hablamos, mañana lo contamos en tiempo de juego. Un abrazo.
Bueno, chao, un abrazo.
Gracias.
45.864, ¿eh?
¿El 86%?
El 86%.
Muy bien, muy bien. Grande. Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
El Madrid cedió a Bale y costó más de 100 millones de euros. Antoñito, ¿cuántas lesiones lleva el Madrid esta temporada? A ver si va a llevar la media de 60 y pico de la pasada campaña. La entrevista con el de Remo para el Ondas o para los Panenka, pero que no caigan saco roto, por favor. Que tomen nota de esta entrevista los de los Panenka. Pasa el filtro, no habéis dicho ni una palabra del bloque alto ni del bloque bajo. Otro dice, propongo un programa con Caneda, el señor del Remo y Lucas Mondelo con Ciro, Juanma y David Sánchez de mediadores. Y otro oyente decía, vaya programón os ha quedado esta noche, hijos de puta.
1:05. No os vayáis que hay un par de cosas que tenemos que hablar, ahora seguimos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:11, hora menos en Canarias. Tramo final de este partidazo, que llega el grupo
Risa. Último tuit del protagonista, Juanma Castaño, hijo de...
No. Pues creo que ha cerrado el Twitter, ¿eh?
Sí, lo ha cerrado.
Ha cerrado el Twitter. Y hace bien.
Por WhatsApp vale. Tampoco, ¿eh?
Vale, más que... No, hombre, vamos a dejarlo y no sé si hay manera de que cambie. Oye, lo de Riazor ha sido impresionante. Impresionante. Ha caído el Depor en los 16avos de final de la Europa League, es decir, de la Youth League, con el Dinamo de Kiev. En un partido divertidísimo, que por desgracia ha condicionado mucho la expulsión de un jugador del Depor, que ha jugado con 10 pues toda la segunda parte y 10 minutos, los 10 últimos minutos de la primera. 2-2 al final de los 90 minutos, no hay prórroga, y en los penaltis ha perdido el Deportivo de La Coruña. Dobarro, muy buenas.
Buenas noches, pandilla de hijos de...
Sí, sí. ¿Tú conoces, por, bien, ¿no? Por cierto, al presidente de la Federación Gallega de Remo, ¿lo conoces?
No.
¿No? Vale.
Lamentablemente, porque me encantaría conocerlo.
Vale,
porque
pues...
a mí cuando me saludan así en plan buen rollo, ¿sabes? ¿Qué tal, hijo puta?
No, este no es ese. Este no es ese. Este no es ese.
Es parecido.
Pero sé que lo encumbró y lo propuso y demás, ¿no?
Perdona, si dices que el único mérito de alguien que, por ejemplo, es juez internacional hace 18 años es ser ama de casa.
Sí, pero que no es el que escribió los tweets, no mezclemos.
Bueno, yo no lo conozco, creo que me preguntan.
Oye, ¿cuánta gente en Riazor?
20.115 espectadores.
Flipante, que es, ¿eh? ¿Y qué ambiente?
Es una auténtica barbaridad. Bueno, el ambiente fantástico. Ya sabes, esto de los móviles en el descanso, sonando hasta en Sugueiras. Bueno, un espectáculo, la gente animando. Al final los chavales dando la vuelta al campo, marchándose donde estaba la grada de animación. Uno de
¿No pusieron la de Chanel en el descanso?
Estuvieron a punto. O sea, la duda era si la de Chanel, la otra, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, o la de Sugueiras. Pues al final optaron por esta, aunque sí. Te parezca insólito. Vamos. Sí. terra de Tansugueiras. Sí. Bueno, cogió el micro Juan Rodríguez, que es un central que tiene un futuro bestial, se puso a cantar ahí en la gran animación, Forzadé, por la verdad es que fue un espectáculo. Como decías antes, el equipo palmó los penaltis, empató 2-2, jugó 60 minutos con 10, pero que vaya partidazo que hicieron los chavales, vaya partidazo.
O sea, que hay cantera, ¿no?
Escucha, sí. Es que estos chavales hay que amarrarlos porque ahí está el futuro del Depor. Es que es un equipo de primera ref con un equipo juvenil que es campeón de España, que eliminó al Barça, que eliminó al Madrid y que ha caído ante el Dinamo, que a su vez pasó por encima del Barça, del Bayern de Múnich y que ha caído por penaltis. Pero es que, te decía, 20.115. ¿Sabes en cuántos estadios este fin de semana hubo más gente? En 5.
Joder.
En 5 estadios. En concreto, en el Camp Nou, en el Villamarín, en el Bernabéu, en Mestalla y en San Mamés. A partir de ahí, todas las entradas están por debajo. No, pero, y es un partido de juveniles, 7 de la tarde, día laborable.
Yo creo que en la historia del fútbol juvenil nunca habrá habido una entrada así, ¿no?
Sí, creo que hay una superior, una nada más.
Pero,
una.
Pero de clubes, porque a lo mejor de selecciones...
No, sí, creo que es de la Youth League. Pero la Youth League, no me digas qué partido es.
Sí, es un partido del Madrid, con el Madrid de visitante, no recuerdo ahora dónde
sí,
es.
Sí, yo no recuerdo a cuál está.
Pero decís, pero, no decís en España. Segundo. En España
no, fuera de España.
Fuera,
vale, perfecto.
Pero escucha, 20.000 personas, ¿tú sabes lo que...? 20.115 espectadores viendo un partido de juveniles. Escucha, el miércoles que viene, Depor Racing de Santander en Riazor, ya te digo yo, primero contra segundo... que va a haber 25.000,
A ver si os ganamos, hombre.
Qué ambientazo.
Eres del Depor, ¿no? Venga, un abrazo.
Un abrazo. ¿A qué hora empiezas con los Juegos Olímpicos de invierno?
A las 2:30, con Alberto Arado dirigiendo, y ya sabéis, 2 opciones de medalla, las vamos a contar todas en tiempo de juegos, y Paco no nos hace cambiar el nombre. De 2:30 a 4, que era el Castellet, en Halfpipe, este medio tubo que hacen varios trucos y varios saltos, 3 rondas, está entre las 4 o 5 candidatas a medalla. Y a partir de las 7 de la mañana, el snowboarder cross, que es tirarse montaña abajo de 4 en 4. Y a ver quién llega antes. Ahí está Lucas Eguíbar, actual campeón del mundo, aunque es una prueba más imprevisible. Bueno.
¿Pero te sabes los segundos apellidos ya?
Pues no, si te digo la verdad, no.
De verdad, es que hay que venir preparado.
¿Cuántas tablas de snow caben en el tubo?
En el tubo del halfpipe, ¿eh? ¿Cuántas? Escucha, simplemente, hoy ha competido en la calificación, que era el Castillo. Es que no confía, Paco, hombre, que vaya a sacar medalla. Y mira lo que dice, que se ha guardado mucho para la final.
Pues bien, muy contenta, la verdad que hemos empezado el día con muy buenas condiciones, muy poco viento y bueno, lo único que estaba ahí seguro eran los nervios que desde un principio he notado, pero el objetivo hoy era entrar entre las 12 y hemos planeado una ronda para eso. En la final voy a sacar todo.
Así que en cuanto acabe el partidazo, dejamos a la gente una horita para despejarse, para comer algo, claro. Y a partir de las 2:30, aplicación de tiempo de juego, YouTube en directo, nos van a ver la cara de locos y todo lo que quieran.
Ibáñez. Era el Castellet.
Ibáñez, bien. Ibáñez. Bien.
A ver, canta... ¿Dónde está? Haz uno.
Pon a las 2:30 de la mañana tiempo de juego.
Vale.
Y lo oyes.
Perfecto.
De cero a Castellet.
¡Ay, ay, ay!
¿Cuántas pelotas caben en una pista de snowboard? Ni el polvo de la nieve ni las telarañas del olvido enterarán nunca el nombre.
Y Lucas Eguíbar. Bretón.
Eguíbar. Y volver a Castellet. Yo vi patinar. Yo vi hacer snow.
Yo vi patinar.
Deslizarse.
Un abrazo, compañeros, que llega el Grupo Risa. Adiós. Vamos, adiós. Grupo Risa. ¡Ey!
Buenas noches, hijo mío.
¡Hombre! ¿Qué pasa?
Oye, qué programa más bonito, ¿eh?
Sí, muy calmado.
Bueno, ¿no? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, Valores.
Buenas noches a todas. Porque Farnica.
¿Cómo?
No lo estoy escuchando como presidente de la Real.
Está pocafónico, dice.
Ah.
Al homólogo, sí. José Agustín.
Sí.
Ha sido una entrevista cargada de valores.
Entrevistón. Estará contento con tanto espectáculo.
Cargada de perplay. Y la Real Federación Española de Fútbol. Mira, ahí me dijo una vez que el presidente José Agustín, dijo, tengo que ir a Arabia Saudí a hacer lo del remo. Y por eso me convenció. Y me ha dicho Alaska que va a hacer el himno del remo. Me ha dicho, el remo tiene que hacer Alaska.
Voy a decir una cosa.
Y los hemorroides.
Hombre, al corta, Rafa.
¿Qué pasa? Hombre, yo el lenguaje que utiliza este aquí en el País Vasco utilizamos mucho.
Claro, claro.
Para saludarnos y tal, bueno, nos vamos a la cama, vamos a comer, estamos todos con el juputo del día. Estamos
claro,
ahí.
Claro, claro. A ver, COPE, el partidazo. En el programa de ayer entrevistamos al atleta Jordan Díaz. Ya recordamos que el miércoles pasado informábamos de la disciplina en la que compite.
Sí.
España ha nacionalizado a una de las mayores promesas del atletismo. Se trata de Jordan Díaz. Tiene 20 años, ha sido 2 veces campeón del mundo en triple salto mortal.
Vaya, ya la has cagado.
Señoras y señores.
2 veces campeón del mundo en triple salto mortal.
Gracias a todos por haber venido.
¿Has dicho triple salto mortal?
Ha dicho triple mortal, salto mortal.
Mortal de necesidad.
Mortal no puede ser.
Escucha.
¿Mortal de qué?
Lee el titular.
Sí, sí, pone triple salto mortal.
Y ahora preparen sus ojos para contemplar
a Jordan Díaz hacer un triple mortal.
En el Cirque du Soleil.
Triple salto mortal es histórico, ¿eh? Menos mal que no somos los directores de una planta de hospital, porque es que mataríamos a 5 al día.
Juanma, van a por ti, ¿eh?
Sí, no,
te lo digo, ¿eh?
Y sobre todo,
buenísimo.
Es
buenísimo.
Que Avilés, Isaac Avilés pasó unos días muy...
Isaac a la vez pasa...
A la vez, sí.
Isaac Avilés, cago en la leche, joder.
Ah, buena leche. Gol Ay. Televisión, el lunes, Athletic Bilbao Español, el comentarista Alberto Yogo ve a un campeón del mundo de motociclismo jugando ese partido.
Este a la izquierda con Pedrosa, intentando ganar ese carril izquierdo. Pedrosa continúa con la pelota al centro de Pedrosa.
Y otro arma que tiene el equipo blanquiazul. No hemos tardado 23 minutos en ver a Dani Pedrosa, un lateral que es muy veloz. Si Vilena viene a jugar por dentro,
esto,
le deja todo el carril a Dani Pedrosa. Y la primera llegada de Pedrosa ha conseguido rascar un saque de esquina muy interesante.
Yo,
Jordi, tengo la manía, no sé si es dislexia, de llamarle Dani Pedrosa constantemente. A Adri Pedrosa, ya me perdonará la gente que nos está viendo. Pero es que, claro, con esa punta de velocidad y con ese recorrido...
Es el que va como un pepino.
Buen recurso, ¿eh?
Buen final, buen final. A ver, la linterna, el jueves, John Uriarte entró en directo desde su casa mientras jugaba el Athletic Real Madrid de cuartos de final de la Copa. John, recordemos, es muy del Athletic. Esto pasó cuando marcó Belenguer en el 89.
Pero antes vamos a escuchar a los expertos, o sea, la parte seria. El profesor Laera de la Complutense te contaba que fue la reforma de 2012 de Rajoy la que les hizo contratar.
Estamos en un acuerdo social donde los empresarios, a través de sus patronales, con el compromiso también sindical de no tocar despido y flexibilidad.
Bueno, pero, claro...
¿Te has saltado un corte?
¿Eh?
A ver si estamos a lo que estamos.
Sí, 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 es verdad.
¡Sasca!
Sí, también.
Vale, venga.
Perdón.
Estaba viendo el partido yo. A ver, tiempo de juego, el sábado. Cádiz-Mallorca. ¿Es penalti de Ledesma, Ángel? Habla Paco González.
Pero, ¿VAR? ¿Por qué? ¿Por posible penalti? No me lo puedo creer.
No me lo puedo creer.
No me lo puedo creer. El señor del VAR es lamentable. Es lamentable. Hay que echar del fútbol al árbitro que está hoy en el VAR. Y al árbitro que pite, un portero sale a despejar de puños y por el camino se choca con un delantero. ¿Qué va a hacer? Los dos para morirse.
Penalti.
Bueno.
Y al final decide...
Lo peor que he visto en el arbitraje en años. ¿Qué tiene que hacer entonces un portero? ¿Saltar recto? Increíble. Ahora es para tirar la basura a del Cerro. Primero al de arriba, claro. Pero ahora a del Cerro, que la ha visto 20 veces. Vamos. Qué vergüenza, tío.
Es lamentable. Hay que decirlo.
Y te ha conducido a Paco, ¿eh?
Totalmente. Ojo, en la SER, en Carrusel, al revés. Cádiz-Mallorca, misma acción, es penalti de Ledesma Ángel. Hablan Dani Garrido, Iturralde y Tornadijo.
Es que eso es penalti.
No te quepa la menor duda, vamos. Es penalti. O sea, yo no tengo absolutamente ninguna duda que es penalti.
Va al VAR.
Es que
claro.
Es penalti, sí, sí, clarísimo.
Es penalti.
O sea, que no puede salir el portero con la rodilla así. Que no puede salir. Sale con la rodilla.
Bueno, pues ahí va, ¿eh?
Ahí está del Cerro.
Sí, sí, yo creo que estoy con Iturralde, vamos. Se la jugada
muy
clara.
Viaje.
Es que eso es penalti.
Vamos a la otra liga. Don Jacinto de Sosa, Anastasio Mayoral, Fenilla, Raúl García Veloza, Juan Andújar.
Pues efectivamente, si viene un marciano a la tierra, carne, y escucha la copa y dice, ¿esto qué?
Carne.
Y cuando escucha la serie, dice, ¿esto qué? Carne. Entre carne y carne, pues no se entera.
Twitter, el domingo, Barça Atlético de Madrid. Y un grupo de aficionados esperaba a que Cuña bajara del autobús para pedirle una foto. El jugador en principio pasaba de fotos hasta que un avispado se lo pidió así.
Cuña, una foto, mandar. Cuña.
Cuña,
cuña. Cuña.
Una foto, porfa.
Cuña,
una foto, mandar.
Cuña.
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 Una foto, porfa.
Cuña.
¿Se lo pidieron así, en serio?
Sí, 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 sí.
Cuña, ¿qué diría? Que no sabe ni de lo que le están hablando.
Y accedió, ¿eh? Al final se hizo la foto, ¿sí?
A ver, el partidazo. La pronunciación de Aubameyang, el debate.
Xavi opta por inscribir a los 3 delanteros, Ferran, Adama y Auba.
Pero no es también... Auba, es
Oh.
Oh.
No, no, oh, bueno, él ha dicho
Aubameyang, ¿no?
Aubameyang. Oh, pero es oh.
Aubameyang.
Auba, sí, sí, pero él ha dicho que le llamen Auba. Sí,
sí, sí. Hace unos días dijimos, exacto, que se pronunciaba
en francés,
con la O. Oh.
Él ha dicho que le llamen Auba, que es también su nombre en redes sociales.
Vale, vale, pues si lo dice igual, él, punto final. Y al día siguiente pasó esto.
Y por cierto, ya tenemos la respuesta a cómo se pronuncia su nombre. Ha dicho Oba Aubameyang.
¡Vamos, hombre! ¡Mama hoy! ¡Me cago en la leche!
¡Aubameyang!
No, no, no.
Vamos,
ha dicho, oh, vamos. Joder, tío, es que es verdad. Es que aquí me caen unas broncas todos los días en el programa. Cuando ayer yo había entendido Aubameyang, que se decía. Yo, ¡Auba, auba! ¡Auba! Ahí tenéis, hombre. Te fuiste para casa, que te vi, te diste la vuelta riéndote. ¡Aubameyang, Aubameyang! Pues ahí lo tienes.
Bueno, la Condi se había dicho Auba.
Sí, es verdad.
Y Paco también. ¿Por esto?
tiempo de juego el domingo. Algo se rompió en el renovado, sí, estudio principal.
Albiol para el guardameta, para Rulli. Este para Albiol, la saca jugada del equipo en las manos de Rulli. Está con personalidad el Villarreal.
Un ataque en la nave galáctica. Se ha caído un trozo del no, estudio.
Si es que no se puede estar en sitio viejo.
Me pega un susto.
El golpe se ha oído, ¿eh? El golpe se ha oído, ¿eh?
Pero hay un escape de oxígeno ahora, ¿no?, mismo en el estudio.
Pues no sé, es que es una plancha como de 2.5 metros de alta.
Eso es el alien que viene, alien, el octavo pasajero. Ahí lo tenéis.
¿Ya lo estás rompiendo?
Sí, sí, sí. Y Pepe se llevó un susto el hombre. Joder. Sí, sí. Radio Marca, Marca. Pepe va a hacer un libro de eso. Radio Marca, marcador. El pasado jueves ha comenzado el referéndum por la fusión de dos localidades extremeñas, Don Benito y Villanueva de la Serena. Roberto Gómez está a favor y se hace un pequeño lío con el eslogan que apoya la unión de ambos ayuntamientos.
Vamos a ver un partidazo. ¿Quién pita en Anoeta?
Martínez Munuera, el valenciano.
¿Y en San Mamés?
Gil Manzano.
De Don Benito, sí, sí, además. Sí, sí. Bueno, que a partir de ahora no se va a llamar Don Benito, pues se van a fusionar Don Benito y Villanueva.
¿Cómo se va a llamar?
Pues te lo digo ahora mismo. Más
Don Benueva.
Espérate, lo tengo aquí. Se llama Yo Sí Me Más Uno. Sí, Yo Sí Me Uno. Ah. ¿Entiendes? El nombre ahora no lo sé.
Qué susto me he llevado, Roberto.
El pueblo Bobby se va a llamar Yo Sí
Roberto,
Más Uno.
Roberto, ¿cómo se va a llamar? ¿El pueblo cómo se va a llamar?
Yo Sí Me Más Uno. Yo Sí Me Mi Conmigo. Sí. De los cuadernos rubios.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Llama al ayuntamiento y pregunta, qué graciosito.
¿Pero cómo se llama el pueblo?
Yo Sí Me Más Uno.
Villanueva de Don Benito.
Vale.
A ver, Serena, el sereno de
Don Benito de la Serena.
Cuatro, jueves y viernes de la pasada semana. Asunto, la carga de partidos de un futbolista en un corto espacio de tiempo. Opinan Kiko Narváez y Morientes.
Y es un tópico y una gilipolle cuando se habla el tema de, no, es que tienen 20 años y pueden jugar cuatro partidos. Yo de pequeño jugaba muchos partidos. Que no se puede jugar cuatro partidos, claro, en una semana, que se nota el desgaste físico y mental.
Ayer, que llegaron a las 4 de la tarde, duermen y hoy cambio horario, eso le afecta al futbolista. Nada.
Estamos hablando de deportistas de élite.
De élite.
O sea, que es una milonga lo que vengan de Brasil. Es una gran milonga. El deportista de élite está acostumbrado a todas estas cosas. Estamos hablando de paisano, deportistas de élite, oye, y no hay ningún paisano, tipo de problema. Que...
Vamos a ver, pero es, cuatro partidos en una semana es mucho,
sí,
¿no?
No, sí, es una milonga.
Kiko, cuando, ¿qué pasa?
Sí, no, porque nada. Yo creo que cuando uno está... No, no, tampoco te rías. Tú has querido ser futbolista, pero ha quedado en lo que ha quedado.
Sí.
No, estoy... No, no.
Radio
no.
Marca, el programa de Ortega. Viernes.
No.
Vicente Ortega, calla. Vicente Ortega entrevistó a José María Caneda, se ha enterado de que fue el Grupo Risa quien le llamó haciendo de García después de una entrevista en el partidazo. A ver.
Que cumpla muchos más, José María, ¿eh?
Sí, el otro día me llamó José María García.
Bueno. Señor Caneda.
¿Eres tú?
Claro, joder.
Pasé un rato agradable con él porque se hacía de risas por un programa que me hicieron ahí en la COPE.
Juanma, ¿es el chiquito este que hace una cosa de cocina en la tele?
Yo no lo sé, pero creo que es ese. Y dije, estábamos de bromas, ¡buah!
¿Es verdad que José María Caneda solo ve películas porno?
Era una frase de un cachondeo.
¡Qué cabroncete!
Hay mucho cabrón.
Pues ¡ay, madre!
No voy a joder el programa y no está bien.
No, no,
bien.
No me jodas el programa, no, por favor. ¡Ay, madre, José María! No, por Dios.
Y un beso grande, grande entre los allá, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós.
Enorme, enorme, Vicente, ¿eh?
Ay, 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 de verdad.
Entrevistón, ¿eh?
Les pones el trapo y cómo entran en Juanma hoy, no, el de Remo. Hoy, mañana le llamo yo y le voy a apaciguar un poquito.
Sí, sí,
mañana. ¡Años!
Este, claro, es muy vuestro, este es muy vuestro, sinceramente.
Claro, claro.
A ver,
claro,
el partidazo el viernes, Oasis de Libertad, el tema, la canción de la Copa del Rey.
Alaska y Mario Vaquerizo. Se han debido empapar del deporte, de la competición, del formato, de lo que es la Copa del Rey, con letras tan elaboradas como celebrar es ganar, todos pueden llegar, el campeón a la final. Son todos rimas consonantes con verbos que terminan en ar, y cuando no le salía una rima así que fuera más o menos, pues han metido un oe. El sorteo no tenía mucha complicación, a fin de cuentas era cuatro bolas, y bueno, pues en la posmodernidad exige que esto lo haga Rigoberta Bandini o las Chanzugueiras o Alaska y Dinarama. O sea, con un profundo conocimiento de los nombres de los equipos que entraban, mira qué delicia y qué emoción y qué manera de vivirlo.
¡Rayo Vallecano de Madrid! ¡Real Betis Balompié! ¡Athletic Club! ¡Valencia Club Fútbol! ¡Un fuerte aplauso para todos los ya está hecha la final de la Copa del Rey!
A mí me cae también Mario Vaquerizo.
Es una crónica de Alcalá químicamente pura, ¿eh? O sea,
sí,
es un...
totalmente.
Sí, sí, sí,
a ver,
sí, sí.
Versión,
es una dentellada cada frase.
Versión del tema Pepas de Farruko con Mario Vaquerizo y el sorteo de la Copa del Rey.
Real Betis Balompié.
Bueno,
Valencia Club Fútbol, Valencia Balompié, Valencia Club Fútbol, Real Betis de Madrid.
Canta los premios Mario Vaquerizo.
Llamada de Ángel García.
Vamos a adoptar la sintonía también. La vamos a comprar, ¿eh?
Sí. Otra vez.
¿Qué
pasa, Angelito? Estás on fire, tío.
Vamos rápido. Que...
No, es que me aburría por la tarde y he llamado allí. Es que tengo un gran comentarista que no lo he dicho para a partir de las 2:30, Juanma. Para los deportes de invierno.
¿Quién?
Javi Nieve. Y Carla Suárez, canaria, que domina el deporte de invierno como nadie.
Bueno, venga.
Y don Johan Muele.
Ha llamado a Angelito García.
¡Don Johan!
A la Federación Española para comprar el disco de la canción de la Copa, de Alaska y de Mario.
Federación, buenos días.
Hola, buenos días, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, dígame.
Mire, vamos a... Yo le llamaba porque estoy buscando la canción del himno de la Copa del Rey de Alaska y de Mario Vaquerizo.
Sí.
¿Dónde se puede comprar?
Pues es que no tengo ni idea. No lo sé, la verdad.
¿Usted la tiene?
No, a ver, es que está en la centralita de la Federación Española de Fútbol.
Digo, ¿la tienen en la centralita para pincharla, aunque sea? O ir yo y comprársela a ustedes. Y es que me imagino que tendrán algunos singles por ahí, ¿no? Para comprar, para los aficionados.
No, aquí no tenemos nada de eso, pero se tendrá usted que llamar a...
A la federación, que es la que tiene los derechos de esa canción. No voy a llamar a Alaska, que no tengo el número.
Ya.
¿Tienen algún departamento de discos en la federación? ¿La discoteca?
No, de discos
Rubiales,
no, por
Sound.
Eso le digo. No hay, de discos no hay. Aquí no hay nada de eso.
Merchandise, no sé si tiene algún departamento de merchandise.
Si quiere le puedo dar el correo de marketing.
Bueno, correo no, pero si es tan amable de pasarme la llamada al departamento de marketing, se lo voy a agradecer.
¿Sabe qué pasa? Que solo hay dos personas ahora mismo y están con una reunión, entonces...
Con una me vale, no hace falta que me pase a las dos.
Esto lo a través de correo, por eso vale. Le digo.
Pues mire, vamos a hacer una cosa que esto siempre acertamos por ahí. Pásame con cafetería, por favor.
¿Qué tiene que ver la cafetería con...?
Hombre, porque, a ver, ahí ponen música y, oye, pues mira, pues de perdidos al río. Como el no ya lo tengo, pues me pasa con cafetería y ya está.
Federación, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Que he llamado antes, pero se ha cortado. Que no tengo aquí buena línea de geriátrico. Vamos a ver. ¿Esto es la centralita de la federación? Discúlpeme.
Sí.
¿Y no tienen ahí el himno para pincharlo por los altavoces si yo lo grabo? Es que es un temazo.
Que no, señor, que no.
Pero sabe de lo que le hablo, ¿no? Sabe que hay un himno de...
Hombre, claro que es de lo que me habla, sí.
Si me lo canta usted un poco, pues yo ya me quedo satisfecho.
No, cántemelo usted si quiere.
Ya, me gustaría. ¿Está lista? Dice.
Sí.
Celebrar es ganar, todos pueden llegar, el campeón a la final, todos van a soñar. ¡Oe, oe, 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 oe!
Bueno, pues entonces ya no le hace falta el disco porque ya lo canta usted mejor.
Y luego la segunda parte del estribillo es lo que verdaderamente mata, dice. Celebrar es ganar, todos van a soñar, ¡oe, oe, oe! ¡Rafael Nadal Pareda! ¡Ah!
Bueno, pues nada, pues que lo siento que aquí no tenemos el disco. Mírenlo en el Corte Inglés o donde sea, no sé.
Vale. Pues muchas gracias. Ha sido usted muy amable en atenderme. Voy a llamar al Corte Inglés.
Vale.
Le dejo que viene el médico a atenderme, que le estoy llamando desde el geriátrico. Gracias.
Adiós.
Pues tenemos a nuestras comentaristas de excepción en la nieve. Sí, don Javi, señor. Nieves, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Don Johan Muelles.
Hola, gracias.
Bueno, pues ahora sigue la radio con la noche.
Y vamos a escuchar a Angelito,
Gracias, compañeros, Grupo Risa, un beso,
Y una flor.
Y a las 2:30 empieza la aplicación, Angelito, ¿no?
Estamos. Alberto Arauz y todo lo que pase en los Juegos Olímpicos de invierno. Llevamos 4 medallas en toda la historia. Esta noche vamos a ganar otras 2.
España no duerme. Hoy España escucha a Angelito García y a todo su equipo.
Te vamos a llamar,
A partir de las 2. Llama,
al
llama.
Del remo,
vamos.
Sí.
Llama. Si el del remo nos ha cogido el teléfono, tú también.
En la radio se quedan con Beatriz Pérez Otín. Adiós, descansen.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.